Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Está bien empezar el programa con una sonrisa. Aquí estamos en este lunes de una semana europea y semana apasionante. Hemos tenido Liga, mañana Champions, pasado Champions, el jueves Europa League, el viernes Liga, sábado, domingo Liga. Una locura y además con grandes citas, grandes partidos. Sin ir más lejos, este domingo tenemos el derbi entre el Sevilla y el Betis. Sepan que hoy se ha jugado el último partido de la jornada 25. Celta 1, Levante 1. El empate del Levante, que desde luego le sirve para poco, aunque por lo menos le sirve para mantener el espíritu competitivo en cada cita. Digo, a pesar de la situación que tiene en la clasificación. Y al Celta le sirve para muy poco también, con las aspiraciones que podía tener de entrar en zona europea. En segunda, Amorebieta 1, Leganés 3. El Leganés ha sumado 10 de los últimos 12 puntos, se queda a 6 de los puestos de playoff de ascenso. El Amorebieta está en descenso, está a 4 de la salvación. En primera, no he dicho que es la primera vez que el Levante logra sumar 4 puntos en 2 partidos en esta liga. Está a 9 de la permanencia, a 9. Y es que el Celta está a 7 de los puestos de Europa. Por eso digo que el empate no le ha servido para mucho a ninguno de los dos. Ahora estamos allí en Vigo para cerrar la jornada. En Italia ha jugado el rival del Barça el jueves. Ha empatado el Nápoles. Cagliari 1, Nápoles 1. Y en Mallorca se han confirmado los peores pronósticos para Íñigo Ruiz de Galarreta, el centrocampista del equipo balear, que sufre una rotura de la plástica del ligamento cruzado anterior, rodilla izquierda, va a estar entre 8 y 10 meses de baja. Galarreta ya se había roto el cruzado de ambas rodillas y ayer, después de la entrada de Víctor Ruiz, el jugador del Betis, quedó roto para 8 y 10 meses. Recuerden, la jugada quedó sancionada con cartulina amarilla. Mikel Merino ya está en casa, después de sufrir una conmoción cerebral durante el derbi vasco. Vaya semanas que lleva de golpes también Mikel Merino. Y lo dicho, mañana arranca de nuevo la Champions, ida, octavos de final, a las 9 Chelsea-Lille y a las 9 en el Estadio de la Cerámica Villarreal-Juventus. Esto ha dicho hoy Unai Emery, el entrenador del Villarreal, sobre quién es favorito en este partido.
¿Les dejamos a ellos que sean favoritos? Sí, porque lo son, si analizamos hechos objetivos. Ahora bien, nosotros estamos aquí porque merecemos, vamos a jugar contra la Juventus y tenemos la oportunidad de poder ganar a Juventus y podemos ser capaces haciendo un trabajo completo, completo y buscando desde todas las partes del equipo en dos partidos de 90 minutos y si hubiese más, para hacerlo.
Tiene bajas importantes, ¿eh? No están Coquelin ni Gerard Moreno en el Villarreal y ausencias muy importantes también en la Juve. No está, entre otros, Dybala. Pero bueno, falta también Chiellini, falta Bernardeschi, Chiesa. En fin, ausencias, insisto, muy, muy importantes. Ha hablado Morata, el delantero de la Juve, y ha explicado cómo ha sido este mes de enero para él, donde ha vuelto a estar en el mercado y donde ha sonado mucho su fichaje por el Barça, que finalmente no se cerró.
He hablado con el míster cuando
he hablado con el entrenador en el cierre de mercado y hablamos de la idea que tenía sobre lo que pensaba del equipo,
lo que pensaba de la escuadra
y me ha dicho que me ayudaría la llegada de Dusan y así ha sido.
El arribo de Dusan y così è stato.
Y yo estoy contento de estar aquí porque si fuese por mí estaría siempre aquí.
Esto es lo que ha dicho Morata en la rueda de prensa del Villarreal Juventus. El miércoles se completa la jornada de octavos de final con los dos últimos partidos de ida: Atlético de Madrid, Manchester United, gran partido en el Metropolitano, y Benfica, Ajax. En el Atleti, pendientes de que Lemar dé negativo en COVID y de que Coque, que hoy se ha entrenado en el gimnasio, supere los problemas musculares. Y en el United volverán Cristiano y Varane al Wanda. Cavani y Bailey son duda. El Barça tendrá que ganar en Nápoles, ya lo saben, el jueves, para meterse en los octavos de la Europa League. Después del hat-trick en Mestalla, que es un hat-trick de aquella manera, porque son dos goles, pero bueno, uno le dio en la chepa, ha hablado Aubameyang, entrevistas en Mundo Deportivo y en Sport. Este es un extracto de la entrevista en Mundo Deportivo, donde Aubameyang habla de Dembélé y de la posibilidad de que Dembélé siga en el Barça.
Es un jugador increíble. Para mí, Ousmane, uno de los mejores con el balón y como delantero, es increíble. Entonces, la verdad, estoy muy feliz que sea aquí. Y cuando he llegado, le he dicho, estoy muy feliz, tienes que quedarte, tío, porque...
ahí va. ¿Crees que todavía hay esperanza de poderle hacer cambiar de opinión y que acabe renovando por el Barça?
Vale, no sé, pero la única cosa que puedo decir es que todo es posible en la vida. Entonces, vamos a ver.
Todo es posible. Para Aubameyang, incluso que Dembélé siga en el Barça. El día es importante hoy también porque se ha presentado en París el Alpine F1 A522, que parece el nombre de un avión, pero es el nombre del coche de Fernando Alonso, el nuevo coche que va a llevar en este Mundial que está muy cerca de arrancar. La gran novedad es que el color de la carrocería es rosa. Alonso ha hablado abiertamente de las esperanzas que ha depositado en este coche de cara a la próxima temporada y, hombre, el día de la presentación no queda otra que ser optimista.
Segundo año con Alpine y soy seguramente más optimista que el año pasado. Las nuevas normas te dan esperanzas de que todo puede cambiar. Estoy optimista y confiado. Creo que el equipo ha hecho un buen trabajo con el coche y estoy listo para empezar.
Dos más. Una es que Djokovic ha vuelto a jugar al tenis más de dos meses después. Lo ha hecho en el torneo de Dubái, en el que ha ganado en dos sets al italiano Musetti. Mañana vuelve Rafa Nadal en el torneo de Acapulco, después de proclamarse campeón del Open de Australia. Y el All-Star de la NBA, que anoche retransmitimos aquí en la cadena COPE, que estuvo muy bien la retransmisión, por cierto. Enhorabuena para todos los compañeros. Victoria para el equipo de LeBron, que ganó 163-160 al equipo de Kevin Durant. La estrella fue Stephen Curry, que anotó 50 puntos y 16 triples, batiendo el récord de triples en un All-Star. Todo esto en este programa, en este partidazo de lunes, en el que tenemos un gran equipo de comentaristas. Esta noche está con nosotros Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Senabre, hola.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿A qué hora acabasteis? ¿A las 5?
A las 5 de la mañana, sí, señor.
Estuvo muy bien. Yo lo que Muchas escuché me divertí bastante, de verdad.
¿Estabas despierto a esas horas?
Pues, me dormí a las 3 más o menos. Escuché, pues eso, pues una horita y pico. Y no. muy bien.
La verdad, de hecho, es un lujo hacer radio con esta.
He
con
dicho esta que deberíamos hacer las finales de la NBA. Las finales de la NBA deberíamos hacerlas. Los 7 partidos, los que haya, vamos.
Porque hacer todo atractivo un All-Star en la radio tiene mucho mérito.
Por eso hay que hacer las finales.
El vestiño que son unas chuflas, sí, eso, que insoportables, y hacerlo entretenido en la radio tiene mucho mérito.
Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Uzquiano. Guille.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Y Luis García?
¡Hombre!
¡Hombre, Luis!
¡Hombre, Luis!
¡Hombre!
¿Qué tal? Tranquilo, bien. No está Paco hoy, ¿eh? Tú tranquilo.
Yo estoy tranquilo. Sí. ¿Paco está tranquilo?
Paco está muy tranquilo.
Pues yo también.
Más vale que esté él, sí.
Sí. Nosotros preferimos que esté él tranquilo, ¿eh?
Por
o sea,
eso,
todo
eso.
El grupo preferimos.
Y Luis también, ¿eh?
Sí, todos.
Preferimos que él esté tranquilo. Su tranquilidad es la nuestra.
Es un hombre tranquilo, pero luego tiene un pronto que cuando le sale, fíjate la que lía.
Paco. Pues yo no lo tengo.
Sí, no.
Así que mejor que entonces.
Efectivamente.
Él teniéndolo
pero
yo no.
Hay una cosa muy importante, que Paco no es rencoroso. Eso sí te lo digo yo. Olvida muy fácilmente y y no vas a tener ningún...
Pues qué maravilla.
Sí.
Así da gusto.
Sí.
Me alegra saberlo y me tranquiliza.
Tal cual. 11:39, Luis, ¿te parece que empecemos por Vigo?
Me parece bárbaro.
¿Te parece bárbaro?
Me parece bárbaro.
Pero no está la cosa muy, muy bien, ¿eh? Porque vamos, empatito y gracias.
No, el Celta, o sea, ya ha terminado la temporada. O sea, ver los partidos del Celta es un ejercicio de amor a un equipo, porque el Celta no tiene nada por lo que luchar. No le va a dar para entrar en Europa, creo, y está lejos del descenso. Así que nada, está eliminado de todo lo demás.
Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
Y hasta aquí esta conexión después de Luis García. Buenas
claro,
noches.
Claro, claro. Es que vamos, podías coger vacaciones ahora y currar en verano, porque en verano vas a contar más con fichajes y todo eso.
Pues tiene pinta de que sí. Bueno, es verdad que lo que dice Luis tiene toda la razón, porque hoy el partido flojito. La primera parte, destacar apenas esa primera ocasión en los primeros minutos de Dani Gómez, porque es una ocasión clarísima a puerta vacía, aunque es verdad que la jugada habría que valorarla a través del VAR, de si hay mano previa o no de Morales, del futbolista del Levante. Y en la segunda parte es verdad que es donde pasa todo, ¿no? Primero, un centro sensacional de Javi Galán, que está a un nivel estratosférico, está siendo sin duda de los mejores jugadores del Celta, que pone la pelota en la cabeza de Cervi para que el argentino marque un nuevo gol en su cuenta particular y adelante al Celta. Pero ya en los minutos finales, a pesar de la situación que atraviesa el Levante, que atraviesa el conjunto granota, tira de arrojo, tira de fuerza, quizá de donde no la tenían, porque estaban ya muy cansados los futbolistas de Alessio Lisi, y aún así son capaces de, a través de Roger, conseguir el tanto del empate. Un punto que, como bien decías al principio, Juanma, pues la verdad es que sirve más bien de poco a los dos. Veremos en qué línea siguen las próximas jornadas tanto el Levante en su pelea por la permanencia como el Celta, para ver si le llega o no para estar en Europa. Pero es que uno de los sonidos lo hemos tenido, Juanma, en la sala de prensa. Hace bastante tiempo que notamos raro al Chacho Coudet. El técnico argentino es distinto al Chacho que llegó, mucho más dicharachero, mucho más hablador, nos decía muchas más cosas en sala de prensa. Lleva un tiempo en el que apenas se sale del ABC. Hoy nos ha dado los motivos de por qué últimamente nos dice tan pocas cosas a los periodistas.
¿Sabes qué? Lo que pasa, generaba título, y si yo quería explicar una cosa, después sobre mis explicaciones, donde me caían. Dejé de hablar tan suelto y hoy hablo suelto porque quiero aclarar esto, porque la verdad no me gusta esta generación de un equipo que creo yo que estamos haciendo mucho y creo que se ve en el campo, y es lo que hay que resaltar. A una conferencia de prensa donde lo que menos hablamos es de fútbol en la previa a un partido. ¿Es así o no? ¿O estoy equivocado? Del problema que hay acá, del problema que hay allá, no hay ningún problema, muchachos. Estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos, trabajamos todo lo que podemos, y sobre todo porque la gente grande, que es la que más vio la historia de este club y la que más ha venido acá a Balaído, seguramente estará satisfecha con lo que muestra el equipo.
¿Pero qué le pasa, Santi? O sea, ¿que ha habido muchas críticas o algo? ¿O son tensas las ruedas de prensa? ¿Qué le pasa?
No, han dejado de ser tensas precisamente porque el Chacho ha cortado de raíz. Es verdad que hay problemas que van relacionados directamente o que van de la mano de lo puramente deportivo. A día de hoy, el tema de Denis Suárez, el presidente y su órdago a uno de los mejores futbolistas de la plantilla. Hay problemas con la cantera. Aquí ya hemos contado en las últimas temporadas que futbolistas que no están dispuestos a pasar por el aro en forma de renovación o de ampliación de contrato, canteranos incluidos, son directamente apartados de la dinámica, tanto del primer equipo como del filial. Y sobre eso, evidentemente, los periodistas, porque creo que es nuestra obligación, le preguntamos al entrenador. También es cierto que ayer, por ejemplo, en una rueda de prensa quizá más corta de la habitual, previa a un partido de Liga, por aquello de que a lo mejor venía a Vigo, venía a Balaídos el Levante, es verdad que se habló muy poco de fútbol, pero yo creo que el Chacho, además siendo entrenador argentino, creo que medianamente canchero, quizá debería entender que los periodistas preguntamos por más cosas. No le gusta, lleva un tiempo en el que apenas da respuestas que nos puedan servir, apenas se sale, como digo, del ABC, y eso ha generado que hoy, después del partido, que su equipo no ha sido capaz de sacar más que un punto frente al golista, pues parece que haya explotado y por fin nos haya
llegado. Pero creo recordar que en una rueda de prensa Coudet dijo algo así como que le gustaba hablar con los periodistas o que sí, se sentía solo, y entonces aprovechaba las ruedas de prensa para hablar con gente porque que no tenía mucha posibilidad de hablar con gente el resto del día o algo así. ¿Dijo algo así en algún momento o no?
No. Sí, cierto. Y hace, no te quiero decir la fecha exacta porque no la recuerdo.
Yo creo que antes de Navidad, sí, antes de Navidad. Debió ser en diciembre, por ahí más o menos. Sí.
Exactamente. Sí. Y es verdad que lo dijo. Y yo sí te puedo decir que a título particular, no muchas veces, porque es verdad que cada vez el Celta, como otros tantos equipos de la primera y la segunda división,
están más
bunkerizados, sabes perfectamente de lo que te hablo, pero en algún momento en el que he sido capaz de encontrarme con él, después de algún partido en Balaídos o quizá después de algún entrenamiento, es un tío absolutamente normal. Puedes hablar con él del fútbol, de la vida y de lo que te vengan gana, pero es verdad que lleva un tiempo cerrado en banda porque está molesto. Él también tiene que entender, y con esto termino, porque posiblemente a mucha gente no le interese, que el Celta es un club como es un club presidencialista donde toman las decisiones dos personas. Una es el presidente Carlos Mourinho y otra es el director general Antonio Chávez.
Santi, así son la mayoría. Así son la mayoría, no te preocupes.
Bueno, claro, yo evidentemente yo hablo
de dos personas. Me parecen muchas ya para algunos clubes. En algunos
sí, pero es que eso, por ejemplo, y además es que ha sido noticia esta semana, la salida de Felipe Miñambres precisamente rumbo al Levante. Ha sido, entre otras cosas, Juanma, por esto, porque aquí Miñambres desde hace tiempo no tenía ni voz ni voto, porque las decisiones aquí las toman dos. Y el Chacho es una persona que quiere tener mando en plaza. Vale. Veremos en qué termina todo esto, pero está claro que aquí tenemos lío.
Juanma, 27 de octubre.
27 de octubre.
Tenía ganas de charlar, estoy solo, no está mi familia, se fue mi mujer, los agarré a ustedes de psicólogos.
Eso es, a los periodistas, eso dijo. Gracias, Santi, un abrazo.
Gracias, hasta luego, chao.
Hasta luego, 11:44. Os pido una opinión directa, corta, contundente, si puede ser, sobre lo que le pasó a Galarreta ayer y la entrada de Víctor Ruiz en el Betis Mallorca. Las consecuencias ya las sabéis, entre 8 y 10 meses. Ahora vamos a ir a Mallorca. ¿A vosotros qué os parece la acción, Joseba?
¿De si es roja o no?
Sí.
A mí me parece una acción temeraria y antes lo hablaba con Fouto. Yo creo que las acciones temerarias, al margen de las consecuencias que tengan, hay que sancionarlas gravemente. Y sin saber que Galarreta había quedado lesionado gravemente, yo ayer, en cuanto vi la entrada, a mí me pareció que tenía que haber sido expulsado rápidamente.
¿Mónica?
Expulsión.
¿Senabre?
Criminal.
¿Palomar?
Aunque hubiera sido un esguince leve, expulsión, no se puede entrar así.
¿Uzquiano?
No tan grave como estáis diciendo todos. Me parece una acción de fútbol, es roja, no tiene por qué hacerlo, pero de esas hay muchas todos los fines de semana. Mala suerte, por supuesto, muy mala suerte para el jugador.
¿Luis?
Rojísima.
Rojísima. Jordi Jiménez, Palma, muy buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
Se ha confirmado lo peor, ¿no?
Sí, él y además ha sufrido, él conoce muy bien las sensaciones. Fíjate que el gesto después de recibir la entrada es echarse mano a la rodilla rápidamente y pedir asistencia porque se había roto en dos ocasiones, además las dos rodillas, los dos cruzados, en 2012 y en 2013. Se ha roto esa plastia del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Como tú has dicho, va a estar mucho tiempo de baja y las reacciones nos han hecho esperar. El día ha sido, hombre, triste, duro, porque Galarreta, además de buen futbolista, se hace creer por sus compañeros y por los aficionados. Habían formado una gran pareja con Salva Sevilla y además el gesto que varios jugadores del Betis han tenido, ¿eh? Sergio Canales, que más que nadie sabe lo que es eso, le ha mandado rápidamente mensaje que es un luchador que lo va a superar, Alex Moreno también, en definitiva son muchos los gestos que ha, los clubes por los que él ha pasado, el Zaragoza, el Athletic Club de Bilbao, que salió del Athletic, el Leganés, el Mirandés, donde tuvo una lesión grave. Y acaba de poner, fíjate, Íñigo Ruiz de Galarreta acaba de poner, que no se prodiga mucho en las redes, justo ahora un mensaje de agradecimiento y ha puesto: muchísimas gracias por tanto cariño, gracias, gracias, que es como se dice aquí, es que ricasco, nos vemos pronto. Así que ayer se lo temía ya Luis García Plaza, ¿eh? En cuanto sí. Acabó el partido, se lo temía tanto él como Salva Sevilla.
Mister Luis García Plaza, buenas noches. Espera un segundo, que no le escucho. Ahora recuperamos la comunicación con Luis García Plaza, que le estoy viendo, pero no ya le oigo. Hola, mister, buenas noches, ahora sí. No, pues no le podemos oír.
Es que
debes estar muteado, Luis. Tienes el micro cerrado ahí, date ahí, que hay un icono.
Esto es lo que nos decían nosotros.
Ahora sí. Mira, ahora has encendido el micro y la cámara. Ah, sí. Perfecto.
Ah, ahora sí. Es lo que me ha pasado a vosotros siempre.
Vale. Nada, tranquilo.
De entrenar sabemos lo de nuevas tecnologías, no tenemos ni idea. Es lamentable.
Es acojonante.
Si no sabemos abrir un micro, ¿cómo vamos a saber llevar un equipo de primera? ¿Viste?
Llevas toda la razón del mundo.
Sí. Bueno, que estamos hablando de lo de tu jugador. Es impresionante. Tu reacción en el banquillo, en el momento en el que se produce la acción, ya cuando te echas las manos a la cabeza y cuando expresas casi el resultado de lo que hemos tenido hoy, ¿no? Porque yo creo que ahí ya te das cuenta de lo que había ocurrido.
Sí, porque es que él mismo reacciona. Yo creo que Íñigo, que ya haya tenido dos roturas, él se da cuenta que se ha roto enseguida. Entonces, enseguida pide el cambio y los jugadores empiezan y yo me doy cuenta que puede ser grave. Encima sale el doctor y además fíjate que yo le pregunto enseguida al doctor porque tenía en ese momento, los entrenadores estamos nosotros, tenía cuatro tarjetas y digo, ostras, pues a ver si puedo aguantar. Me dice, si tiene rotor cruzado, digo, ostras. Y nada, es que enseguida nos dimos cuenta todo de que era muy grave el chaval, toda la gente que salió. Y una pena porque lo digo de corazón y es verdad, es un chaval excepcional, pero excepcional, ¿eh? Todas las muestras de cariño que está recibiendo es porque es un chico que ha estado en muchísimos equipos, me parece que aquí se había sentado un poco, ha dado muchas vueltas y en todos sitios le quieren muchísimo. Es un, aparte, un gran jugador, de verdad, este es de la gente que merece la pena conocer. ¿Cuál? Y que es un orgullo como entrenarlo.
Cuando lo sacan en camilla y tú te acercas a la camilla que pasa por ahí, por al lado del banquillo, ¿él te dice algo? ¿Qué es lo que le dices o él sí. ¿Qué es lo que te dice?
No, yo le digo ánimo, Íñigo, ánimo y ya está, y tranquilo y demás, y ya lo meten para adentro y ya cuando adentro, pero él ya lo sabe. Sobre todo cuando un jugador ya ha tenido dos lesiones de iguales, creo que enseguida supo que tenía esa situación y desde luego, pues bueno, a nosotros es una baja muy importante y bueno, pues ahora hay que desearle que se recupere, que siga con nosotros cuando se recupere, que tiene contrato con nosotros y todo el club y toda la familia del mallorquinismo le desea lo mejor, pero fue una acción muy inmediata que sabíamos que se había lesionado. Hombre, siempre tienes la esperanza, ¿no?, de las pruebas, pero ya cuando ya simplemente manualmente te dice el doctor que está roto, es que es muy complicado.
¿Te parece temerario lo que hizo Víctor Ruiz?
Mira, yo en el campo, en ese sentido, no te das cuenta tanto. Y lo dije en rueda de prensa. Cuando termina el partido, enciendo el móvil, lo típico que pasa, tienes todo mensaje lleno de que todo el mundo te dice que es roja. Cuando la veo, creo que es roja. O sea, creo que es una situación de tarjeta roja. Vale, y ya está. Pues no la vieron ni el árbitro ni el VAR. Creo que también hay otra entrada igual, muy, muy peligrosa de Juanmi a Kangin, igual que le deja toda la plancha y otros partidos, pues por A o por B le ha llamado el VAR. Yo esa, por ejemplo, de Kangin ni la vi, o sea, no me di ni cuenta. A veces los jugadores pasan tan rápido que no te dan ni cuenta. Pero la entrada me parece de roja, sí, creo que sí, es lo que siento y lo que veo y lo que, como otras veces, pues no, sí, es así.
¿El jugador está muy quemado con Víctor Ruiz?
Yo he hablado con Gala y no me ha nombrado para nada a Víctor, para nada. O sea, yo creo que es un chico tan buena gente que, bueno, pues tendrá. Yo no sé si han hablado Víctor con él, no tengo ni idea, no sé, porque no le he preguntado. Yo solo le he dicho que mucho ánimo, que esté muy tranquilo, que sabe que contamos con él, que le queremos mucho y que se recupere, pero no me ha nombrado nada. Pero es que, bueno, estaba tocado, afectado, porque es la tercera vez y yo creo que es un chaval que no sé por qué narices no ha llegado antes a Primera División. Y este año había llegado y se estaba sentando. Para mí es un jugador fundamental. Lo utilizamos tanto en a lo mejor un medio centro más ofensivo con Salva Sevilla o con Baba, en el que él juega un poco más de 8 y se adapta a las dos situaciones. Y era su año en Primera División porque, bueno, pues cosas del fútbol no había podido llegar antes y lo estaba demostrando que tiene nivel. Pero bueno, esperemos que nos mantengamos, que se recupere y que el año que viene pueda demostrar otra vez lo que es.
¿Por qué a los árbitros les cuesta tanto valorar la peligrosidad de una acción de este tipo? Es decir, ¿por qué son tan contundentes a veces con un manotazo, con un enfrentamiento a cabeza con cabeza? Y sin embargo, este tipo de acciones que pueden acabar con la carrera de un jugador, romper la carrera de un jugador, como ha sucedido en este caso, estando el árbitro muy cerca, porque el árbitro está muy cerca, le saca amarilla.
Sí, yo creo que simplemente es porque no las ven o no las intuyen o simplemente las determinan más. Yo creo que los árbitros toman tantas decisiones que a veces pues se equivocan. Yo creo que, yo veía en el campo desde mi posición, veo una entrada muy dura. Es verdad que todo coma el dramatismo por lo que pasa después cuando la ve la tele no tiene discusión. Para mí es una entrada que creo que no es una entrada peligrosa, quiero decir, no es una zona peligrosa.
Sí, sí, era
jugador,
totalmente.
Es una zona que no merece, no sé, no creo que fuese una entrada normal en ese sentido, pero es, no sé, no la vieron. Yo creo que siempre digo, a mí me sorprende más los temas siempre de VAR más que de árbitro, ¿no? Yo creo que el árbitro por ejemplo, a nosotros nos toca pitar mucho en los partidos de entrenamiento y no coges un perfil bueno o tal, pero el que lo ve en la tele, el que lo ve tranquilo, creo que ahí sí que esas decisiones son más claras y por lo que sea, pues el del VAR tampoco intuyó que sería roja.
Fouto,
es que,
perdón, Luis.
Al final es así.
¿Aquí en esta acción podría haber entrado el VAR en esta acción?
Aquí le tiene muy complicada la intervención el VAR porque el árbitro ve la acción en el campo y el árbitro describe la acción en el campo.
Ya la juzga.
Claro, ya la juzga y claro, ellos consideran que no es juego brusco grave porque no hay fuerza, simplemente hay mala suerte de un jugador que en este caso se lesiona. Pero también, por ejemplo, Luis sabe que Ángel, la noche del partido del Cádiz, pasa la noche en el hospital, lo recordará Luis, ¿no? Ese partido contra el Cádiz, y aquí nadie dijo nada de esa jugada. Al revés, se dijo que no era penalti del portero del Cádiz al delantero del Mallorca, y el delantero del Mallorca pasó la noche en el hospital, y nadie vi decir al revés, que no era penalti, que cómo se podía pitar ese penalti, que barbaridad... Y sin embargo, Ángel pasó la noche en el hospital.
Entonces, sí, ahí vemos... yo no juzgo. Yo, Isa, si me permite, yo no juzgo el tema de eso. Yo creo que igual que, por ejemplo, yo el penalti de Ángel me parece penalti. Es una apreciación mía en el sentido de después de verlo. Y demás, creo que sobre todo porque hay un empujón muy claro del central de antes a Ángel, y que es lo que le hace que impacte con el portero, que impacta con Ángel antes que la pelota. Si te pitan penalti ahí, pues son decisiones. Es como lo que dice la entrada a la jugada de Juanmi con Kangin, ¿no? Pues el árbitro yo entiendo que en el campo no la ve, entonces el VAR la puede ver o no la ver, o la puede jugar o no la jugar. Yo creo que al final no hay que dar la memoria. Si nosotros creo que llevamos una línea bastante clara de mucho respeto a todo. Nos habla de la del Cádiz, nos ha pasado esto, nos ha pasado en el día del Valencia también con dos o tres decisiones, nos pasó el día del Sevilla que nos que le anularon gol al Sevilla, pues respetamos lo que intervengan y lo que digan. Creo que después de ver la jugada, creo que es roja. Es mi opinión personal. A lo mejor hay alguien que me dice que no, pues vale, pues lo respeto como el árbitro, que pensaría que no. Yo pienso que es roja. Como te digo, que a lo mejor, por ejemplo, en aquella mano del Sevilla, que era el 2-2, pues a lo mejor no lo sé, pero creo que después de verla, sobre todo el tema del VAR, tiene que decir, oye, es una jugada de roja y ya está. Y que después no la cuenta o no, pues no lo sé.
La entrada de ayer, yo he preguntado a varios árbitros, ¿también les parece roja? La entrada de Víctor, ¿les parece roja? Pero también coinciden en que no es una jugada de VAR, es una jugada más del árbitro que está en el campo que de VAR, porque claro, la consecuencia ha sido lamentable.
Y para aclarar conceptos, ¿y la de Kangin y Juanmi la has visto?
Esas que ahora mismo no
sí,
la...
Plantillazo
no
por delante.
Plantillazo, sí, y saca amarilla.
¿Es de VAR o de árbitro? Esas de VAR o de árbitro.
Sí, yo es que no la visualizo ahora, de verdad, ¿eh? O sea, no la recuerdo.
Pero que no pasa nada, que al final, siempre digo, lo que no te podemos entender es que los que juzgan a estas personas son humanos. Yo me equivoco muchas veces, ellos se equivocan también, y tenemos que aceptar ese error. Es verdad que ahora, lo que más me apena a mí es perder a un jugador como Galarreta tanto tiempo, porque creo que a nosotros nos hace un daño deportivamente brutal, pero brutal es brutal. O sea,
Luis, perdona una cosa, ¿te imaginas que que estas consecuencias y esta entrada hubiera sido a Modric? O a Pedri.
Mira, te voy a comentar.
¿Qué pasaría hoy? ¿Qué habría pasado hoy en España?
Si nosotros hacemos a Fekir, se vuelve. Ya no te hablo del Madrid y del Barça, nosotros a Fekir. Y si igual que si Víctor se le hace a uno del Madrid y del Barça, se revoluciona todo. Pero eso es que es la ley de la vida, Juanma. Sí, es que esto es así. Es que el que no lo quiera entender, es lo que hay. Cuando pasa.
Tanto tienes, Mallorca, tanto pues, vales. No se puede remediar.
Así es.
Pues nada, Mister, que un apoyo enorme desde aquí, desde el partidazo para el chico, que se recupere de la mejor manera posible y que nada, te agradecemos mucho que hayas dado tu testimonio en el partidazo. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Gracias, Mister, hasta luego. Luis García, el entrenador del
Mallorca. Yo al chaval le entrevisto muchas veces en Las Palmas, le conozco. Es un chaval encantador, súper educado, majísimo.
Y una cosa, que no quiero echar a la gente encima de Víctor Ruiz, ni muchísimo menos. Que tampoco parezca que Víctor Ruiz es un delincuente. Porque además en las redes, que no hay más que salvajes muchas veces, seguro que el chico...
Y además, has estado en el Betis hoy, me han dicho aquí.
Sí, en la tele del Betis.
Sí, aquí estás.
Sí, pero bueno, unos compañeros que me han llamado para estar en una tertulia. Pero que a lo que voy, que no se trata de echarle encima a la gente, pero hay que ser justos con lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido para mí es, vamos... Una entrada que no se puede repetir porque pueden pasar lo que...
No viene a cuento. Una entrada que no viene
a cuento. El reglamento en ese aspecto es muy laxo. Muy laxo. El reglamento castiga fuertemente a un jugador que le dice al árbitro eso no ha sido penalti o qué malo eres. Que me parece muy bien. Pero ese tipo de acciones son las más graves para el mundo del fútbol. Y ese tipo de acciones son las que hay que erradicar o las que hay que sancionar muy fuertemente. Una acción temeraria, al margen del daño que provoque después, tiene que ser castigada duramente. Y hay un montón de acciones temerarias. Voy a poner, aunque sean involuntarias, voy a poner un ejemplo para olvidarnos de Víctor Ruiz. De uno de los jugadores más majos que hay en la Liga Española, que es Jorge Molina, que parece que no ha roto un plato. ¿Os acordáis, por ejemplo, de la entrada a Thomas Partey? Que fue absolutamente involuntaria. Bueno, pues ese tipo de acciones, y yo sé que no lo hizo con ninguna intención, ni mucho menos, ese tipo de acciones hay que castigarlas fuertemente, y en ese caso no provocó ninguna lesión. Y yo creo que además de sancionarlas fuertemente, hay que tener en cuenta las consecuencias. No puede ser que una acción que no provoque una lesión sea sancionada, igualmente que cuando...
¿Os acordáis de la que se lió cuando le dio el codazo en la nuez Javi Navarro a Arango? El del sí. Javi Navarro, jugador de Sevilla, a Arango,
Lo mandó a la UBI.
El del Mallorca.
Lo mandó a la UBI.
Porque ahí hubo pánico en el césped. Claro. Hubo momentos de...
¿Os acordáis la jugada? Mónica, tú.
No, lo que me llama la atención es que, como quedamos por natural, no, es que esta no es de VAR. Bueno, pues si esta no es de VAR... Yo creo que algo hay que cambiar en el VAR.
No, porque... que la culpa de esto no la tiene el VAR, Mónica, que esto no, de verdad. Que, no, la pero culpa momento, de esto la tiene el árbitro. No carguemos la responsabilidad siempre en el VAR.
El árbitro no la ve o interpreta...
Sí, la ve perfectamente.
Pero vamos a ver, es que en el VAR están viendo las repeticiones.
Sí, pero, o sea, pero ahí no puedes medir. El problema de Mónica es medir la consecuencia. ¿Tú crees que el VAR sabe que ese jugador
no, pero la es consecuencia, que sin la, digamos. Sin saber la lesión,
no te puedes medir. No, es que yo no creo que haya que sancionar a un jugador en función de lo que haya pasado.
Es importante.
En lo que funciona de lo que haya pasado, porque cada jugada es distinta.
Yo creo que si provoca una lesión grave, la sanción
en ese momento, ¿cómo sabes si es grave o no en ese momento?
Bueno, pero la sanción llega después.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Joseba,
no se sanciona en el terreno de juego.
A ver, perdón.
Hay un comité que después sanciona.
Vamos a escuchar a más gente. Uzquiano.
Que yo tampoco estoy de acuerdo en que haya que sancionar en base a la consecuencia, porque una entrada que a lo mejor es leve te puede ocasionar un
daño muy grande.
Y una roja no.
Hay mala suerte.
No, perdona. Si una entrada es leve, una entrada no es roja.
Sí, pero te está diciendo...
Pero puede tener consecuencias muy graves.
No, ya, pero eso es diferente, ¿eh? Una cosa es una entrada alevosa y temeraria, y otra es una entrada leve.
Vale,
es muy diferente.
Pero entonces no mezclemos aquí el tema de las consecuencias.
Claro.
Lo importante
para mí, para mí sí.
No, esa entrada, para mí, la entrada de Víctor Ruiz es roja independientemente de lo que le pase
Pero Joseba dice que se le puede castigar más.
A partir de esa roja, la sanción, yo creo que cuando tú lesionas a otro jugador con una entrada temeraria...
Tienes que estar sancionado el tiempo que esté de baja.
No, hombre.
Yo no estoy diciendo eso. Yo digo que no puede ser la misma sanción si provocas una lesión que si no la provocas.
Vale. Una vez que es grave la entrada.
Claro.
Eso es.
Yo creo que es un terreno donde no debe entrar el fútbol, porque entonces te vuelves loco con partes médicas.
Claro, porque hay jugadores que son más frágiles,
estoy hablando de lesiones graves. Estoy hablando de lesiones de 8 meses. No estoy hablando de un esguince de tobillo.
Vale. Jordi Jiménez, Mallorca. Gracias.
Un saludo. Por cierto, el próximo sábado contra el Valencia hay una iniciativa popular para en el minuto 4 el dorsal de Galarreta, pues aplaudirle.
Vale. Joder, es que me da un poco de mal rollo eso, parece que se ha muerto, que tampoco lo de los aplausos en los minutos del dorsal me da un poco de mal rollo.
Bueno, es para darle un poquito de ánimo, y yo estoy con lo que ha dicho el míster Luis García, o sea, no podemos medir, como estáis comentando ahora, la dosis de mala fortuna o de azar que haya en las consecuencias de la lesión, pero sí la entrada, y la que dice Luis García, yo me acuerdo muy bien, de Juanmi a Canguilí, es muy peligroso,
le podría
haber partido la pierna.
Sí.
Y de todas maneras, Jordi, hay mosqueo en el Mallorca, porque el día del Cádiz se hizo mucho ruido, y ellos se entendían como que se hizo mucho ruido mediático con el Cádiz, y entendían, jolines, oye, que lo acabáis de escuchar ahora, Luis, Luis es penalti, algo que no, nadie decía que no era penalti.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Un abrazo.
12:01, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Arauz? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-230010, ese es el WhatsApp del Partidazo, también a @partidazocope, que es tanto el Twitter como el Instagram del programa. Decía un oyente, la entrada de Víctor Ruiz es criminal, para mí... Debería dejar de jugar hasta que se recupere Galarreta. Así veríamos menos entradas salvajes en el fútbol. Roja a Koundé y amarilla a Víctor Ruiz. Es de vergüenza. Por favor, dejad de criminalizar a Víctor Ruiz. Es una entrada dura, sí, que puede ser roja, pero toca balón y también fue mala suerte. Todos lamentamos lo de Ruiz de Galarreta, pero escuchándoos parece que hay que meter en la cárcel a Víctor. ¿Qué razón tenéis en lo de que los clubes de élite son cada día más presidencialistas y con más tirria a los medios de comunicación? Otro dice, pero Morata no quería estar siempre en el Atleti o era en el Madrid. Ahora en la Juventus, ¿qué lío tengo con este chico? Y dice otro oyente, vaya saludo más poco efusivo hoy para Luis García, para un día que trabaja el pobre hombre.
Es verdad.
¿Dices para el entrenador o para el nuestro?
Para el nuestro.
Hombre, Luis.
Sí, es que no me ha gustado.
Pero dice el oyente, para un día que trabaja el hombre.
Sí.
Bueno, el oyente sabe.
Coletilla.
Los oyentes son sabios.
Y escuchad a otro oyente que opina sobre la entrada sobre Galarreta.
Buenas noches. Yo siempre he pensado que debería haber un ente paralelo al arbitraje para condenar esta violencia. Siempre me acuerdo de la patada que le dieron a Xavi Alonso, que eso no puede ser solo tarjeta roja. Entonces debería haber un ente que castigara de otra forma, mucho más dura, a acciones que fueran violentas.
Bueno, es que lo de Xavi Alonso no fue roja.
No.
¿Fue amarilla? Amarilla.
Fue amarilla, pero hubiera habido VAR, era roja.
Sí.
Esa jugada, por la altura en la que entra, ahí sí que hubiera entrado el VAR.
Recibimos a Gemma Santos, que tiene un mensaje importante para los oyentes del Partidazo. Gemma.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches. Mensaje súper importante, porque ahora mismo traemos al Partidazo, como dices, la mejor oferta en tu seguro de coche. Y lo hacemos gracias a nuestros amigos de Verti. Con ellos te vas a ahorrar un montón de dinero y no vas a perder ni un segundo de tiempo. Porque con Verti tienes tu seguro de coche desde 180 euros. ¿Cómo te quedas? Tu seguro de coche con Verti desde 180 euros. Y además con ellos, además de ahorrar dinero, también, como te decimos, vas a ahorrar un montón de tiempo. Porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp.
Así de fácil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo por WhatsApp. Para dar un parte, preguntar por el estado de tu siniestro. Todo súper fácil, siempre con Berti. Así que haz como nosotros y entra ya en berti.es. Calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
12 y 4, hora menos en Canarias, nos espera el presidente del Atlético de Madrid en directo, Enrique Cerezo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Se podría implantar en España la jornada laboral de 4 días?
¿Cómo me afecta la reforma laboral si mi contrato es temporal?
¿Cuándo va a dejar de subir la gasolina?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La deuda puede retrasar la recuperación económica.
Pues sí, Carlos.
Suben los transportes y se repercute.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Los precios de la energía disparados, eso significa más inflación y menos poder adquisitivo para las familias, claro.
Bueno, era todo evidente, Ángel. Todos al mismo tiempo produciendo los famosos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Igual tu ordenador al que tienes tanto cariño todavía funciona, aunque ahora puedes tener un HP como si nada.
Hasta el día 23 en El Corte Inglés, financiación total más el 15% de descuento en sobremesas, all-in-one y en una selección de portátiles HP, con las ventajas de los tecnoprecios.
Ni te lo pienses.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
¿Buscas un vehículo comercial que cargue de energía positiva tu negocio? Descubre la nueva gama eléctrica de vehículos comerciales y el nuevo Peugeot e-Partner en los días Peugeot Profesional del 14 al 28 de febrero. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama. Reserva tu cita en Peugeot.es. Peugeot.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí,
has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil. Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado, me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Y además te pueden salir gratis. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No. 12 de la noche y 9 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Están en este partidazo Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Dani Senabre, Roberto Palomar, Guilluzquiano y Luis García. Está Arau leyendo los mensajes y se incorpora, bueno, está Fouto también, y se incorpora al partidazo Antoñito Ruiz. ¿Qué tal, Antoñito?
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora estamos en Villarreal, con el Villarreal Juve de mañana, pero de cara al miércoles ya, ambiente de Champions en el Atlético de Madrid.
Ambientazo.
Tenemos gran partido, gran partido. Y me pone mucho el Atleti Manchester del miércoles.
En Champions, a mí el Atleti me parece que se multiplica, me parece que tiene una motivación muy especial, que siempre brinda grandes noches a su gente. Ahora estaba viendo el vídeo del último Atlético Manchester el 21 de octubre de 1991. Se acordará el presidente de la Recopa, un partido de la Recopa 3-0 en el antiguo Calderón. Bueno, queda lejos, pero hay mucha gente que se agarra ese tipo de noches para pensar.
¿Tú estabas allí en el 91?
Yo estaba allí, trabajando. Yo estaba,
¿sí?
Claro.
Caramba.
Claro, yo estaba haciendo aquel partido. Dos goles de Futre y uno de Caminero. No, de Caminero, no, de Manolo, creo que fue.
Un partidazo, me acuerdo.
Sí, un partidazo. Sí, sí. El Calderón en plena olla a presión.
Pero en el 91, ¿quién era presidente del Atleti?
Gil.
¿Gil ya?
Gil. Sí, hombre, sí, claro. Gil es desde el 87.
Desde el 87 hasta el
entrenador Luis Aragonés.
Desde el 87, Jesús
y entonces,
Gil.
Cerezo sería vicepresidente.
Cerezo era vicepresidente.
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
De momento muy bien. Bueno, pues yo espero que los próximos minutos también, hombre. No, esto no es el médico. O sea, no, aquí viene uno a pasarlo bien.
Por supuesto que lo pasaremos bien y que, no sé, y que diremos cosas y hablaremos de cosas. Ese partido del Manchester lo jugamos la vuelta allí en el viejo Old Trafford, me parece que era.
Sí.
Y la verdad que creo recordar que o empatamos o ganamos también. No sé si fue empate a uno, sí. Ganamos 1-2.
Ahora se lo decimos.
Sí, empate, creo que fue, pero yo me acuerdo más del de casa, claro. Sí.
No. Sí. ¿Y usted era vicepresidente?
Sí, en aquella época era vicepresidente.
Claro. ¿Se vivía mejor de vicepresidente que de presidente?
Más tranquilo.
Bueno, se vivía también. Se vivía bien.
Yo me acuerdo alguna vez de haber entrado en el despacho, había ahí partidas de parchís antes de los partidos con Don Jesús y tal, era una cosa... 1-1 en la vuelta, ¿eh? Me están diciendo que efectivamente...
1-1, ¿ves?
1-1 en la vuelta.
Yo de que,
sí,
gol
sí.
De Schuster. De que algo había pasado.
Gol de Schuster, joder, macho, sí. Es increíble. Que, pues firmábamos lo mismo, ¿eh? En esta eliminatoria, ¿eh? Firmábamos la ida y la vuelta, pero vamos, ahora mismo.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que el Manchester, que parece ser que es un equipo que no termina de acabar bien... La verdad es que, mira, ganó un 2-4 ayer fuera de su campo.
Sí, al Leeds. Sí.
Y la verdad que siempre pues tiene la tradición y sobre todo es uno de los equipos clásicos de Europa de toda la vida.
Sí. ¿A usted, Cristiano, le gusta?
Sí, yo creo que es un buen jugador, un magnífico jugador. Ha hecho aquí unas campañas fantásticas en España. Metía goles, jugaba bien. Muy bueno, ¿por qué?
No, pues a ver cómo se va a enfrentar a él y como jugó toda la vida en el Madrid, igual le tira un poco de gato el presidente, o no sé. No.
Yo creo que a los grandes jugadores siempre hay que tenerles admiración, jueguen donde jueguen.
¿Vivirían cerca usted y Cristiano? ¿Alguna vez se habrán encontrado ahí cerca de casa? ¿No?
Sí, bueno, no hemos tenido una relación así como con vosotros diaria. Pero sí que hemos coincidido alguna vez, y la verdad de que no hay nadie que discutirle su calidad futbolística.
Sin duda, nadie. Sin duda. Hombre, él como usted se machaca mucho en el gimnasio, porque es que yo siempre lo cuento, cada vez que se pasa por el partidazo el presidente Cerezo, ahora está despierto, son las 12:12, pero el presidente Cerezo yo creo que no mucho más tarde de las 7:30 está en el gimnasio.
Sí, a las 7:30 suelo llegar por allí. Pero está bien, ¿eh? Está bien. Además, es buena hora, hay poca gente. Y la verdad es que te despiertas bien. Es una buena manera de despertarse.
¿Y qué hace usted en el gimnasio? ¿Qué hace? ¿Cinta? ¿Fuerza? ¿Qué es lo que hace?
No, algo de todo. Hago un poco de todo.
No, se le nota, ¿eh?
Hago un poquito de todo, sí. Hago cualquier tipo de ejercicios. Y prácticamente pues lo hago, eso que llaman cardio, que es estar
cardio. Sí, que sudar, básicamente sudar, sí.
Eso que llaman cardio está bien.
Eso que llaman cardio, que es correr o bicicleta o elíptica o lo que sea, sí.
Claro.
Si en el fondo es todo para no engordar.
Bueno, pues la verdad que tienes razón. ¿Sí? ¿Para qué vamos a engañarnos?
No, tal cual. Es que hay gente que lo hace para que le salga la tableta, para que no. Para hacer un Ironman, un
el
medio...
El presidente hace deporte como yo para poder comer luego de todo, ¿verdad, presidente?
Claro, para poder comer y para poder tener una vida normal y sana.
Sí.
Porque la verdad te digo una cosa, sí que se nota el día que uno hace gimnasia, sí que se nota que está uno que le falta algo.
Sí. Joder. ¿Y cuántos días va la semana usted? ¿Cinco?
No, voy cuatro días, creo que voy. Cuatro.
Cuatro días. Bueno, ¿qué tal está de ánimo? Esta temporada está siendo complicada para los seguidores del Atleti. ¿Usted cómo lo lleva?
Bueno, pues lo llevamos bien de todas las circunstancias que tenemos, de que tú sabes de que, oye, el fútbol es muy difícil, hay magníficos equipos, hay grandes jugadores, hay grandes entrenadores, y yo creo que el fútbol ha evolucionado muchísimo en España y en todo el mundo estos últimos años, y yo creo que hay que ser real, ¿no? Que hay que intentar salir a ganar todos los partidos, pero que no siempre se gana.
Ya, lo que pasa que hace unos meses estuviera el Atleti ganando la Liga y ahora en esta situación es un poco... No contábamos con ello. Yo creo que nos ha pillado a todos un poco por sorpresa.
Bueno, ten en cuenta de que normalmente todos los equipos tienen sus horas bajas, ¿no? Nosotros hemos tenido la mala suerte este año de que nos tocara hace unas semanas tener esos partidos que crees que vas a ganar y que no ganas, pero bueno, creo que salir siempre es un buen momento de la crisis, es que hay crisis, que no creo que haya crisis, pero bueno, como lo llaméis crisis, pues salir un poco de este impasse que tenemos ahora es muy importante y creo que lo hemos conseguido y que lo vamos a conseguir.
Usted ha hablado con la plantilla. Hace no mucho estuvo reunido con los jugadores y no sé si hubo más bronca o más mensaje de ánimo.
Bueno, yo creo que bronca no. Yo creo que ningún jugador quiere perder un partido, ¿me entiendes? Lo que pasa es que hay veces que las circunstancias pues se dan en que se pierden. Pero yo creo que tal y como está ahora mismo el equipo, se ve que es un equipo que está bien. Según todos vosotros, tenemos el mejor equipo que nunca ha tenido el Atlético de Madrid.
Eso parecía, sí.
Y yo no lo parecía, no, es que yo creo que es, no. Y yo creo que, oye, somos todavía campeones. El año pasado fuimos campeones en una liga muy difícil, sin público. Este año no hemos empezado bien, pero yo espero terminar bien. Y espero terminar donde yo siempre digo, estar entre los tres o cuatro primeros, ¿eh? Y indiscutiblemente hacer un buen papel en la Copa del Rey, que este año indiscutiblemente no lo hemos hecho. Pero siempre te queda la gran ventaja, todavía nos queda una competición en la que podemos llegar lejos.
Sí. ¿Le preocupa la situación de Joao Félix? ¿Le preocupa que el chico pueda estar frustrado, cabreado, que intente buscarse la vida en otro sitio fuera del Atleti?
Bueno, yo la verdad es que no lo entiendo y tampoco yo comparto esa opinión vuestra, ¿no? Yo creo que todo el mundo que llega a un equipo pues intenta hacerlo lo mejor que uno puede, ¿no? Él sabemos que es un magnífico jugador, que lo ha demostrado muchísimas veces, y hay veces que las cosas no le salen como uno quiere. Aparte, que te digo una cosa, no es una crítica, pero sí que es una especie de llamada de atención, porque es un jugador que cuando sale a un campo se pasa más en el suelo porque le tiran, le dan y le sacuden bien que jugando al fútbol.
O sea, ¿usted cree que le pegan demasiado a Joao Félix?
Yo creo, no es que le peguen, bueno, es que ya lo veis. Si es que no tenemos que salir, está corriendo y ya le están dando.
Mira.
Y ya le están dando, no es que te lo diga yo. Y además es que lo llevo diciendo hace muchísimo tiempo. Es que parece que van temas con él, porque es que le dan por todos sitios, a todas horas y en cualquier momento. Entonces, claro, un chico joven, con 21 años que sale y ya te empiezan a machacar desde el primer momento del campo de juego, no me extraña que acabe harto. Yo no es que le quite méritos o no méritos a los otros jugadores que le tienen que marcar, pero que indiscutiblemente yo creo que también le pueden dejar un poquito tranquilo y que le entren bien, ¿no? Porque pues ya vemos que le están dando continuamente en todos los sitios.
Bueno, pues esto será responsabilidad de los árbitros, que no lo deben permitir, ¿no?
Pues la verdad es que no sé de qué será responsabilidad, pero desde luego nuestra ni de él es, pero tiene que haber algún momento en que a Juan Cuadro le paren. Si es que, vamos a ver, no me hagáis a mí hablar de una cosa que vosotros veis y estéis diciendo todos los días. Es que es la pura verdad. Es la pura verdad. Sí. Y eso no es que yo me queje, porque yo creo que en todos los equipos se da cera en cuanto te descuidas. Pero que te quiero decir que lo de este es que lo han cogido con él y es que es una cosa...
Pero los del Madrid dicen lo mismo de Vinicius.
Bueno, yo la verdad es que no sigo al Madrid en el momento este. Pero bueno, no sé, pero yo no sé. Me parece que tenemos un jugador que se llama Griezmann, que lleva 3 meses en el dique seco porque en un partido contra Madrid también le dieron. ¿Me entiendes?
Sí, 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 sí.
Y ahí estamos. ¿O no se acordáis de aquel jugador que teníamos brasileño que era muy pequeñito, muy delgadito, que jugando un partido con el Celta le dejaron lesionado para
un niño,
la temporada?
Un niño, Pablo.
Un niño.
¿Me entiendes? Pues son, o sea, son cosas que, bueno, me han dado una y he tenido mala suerte y he caído. Pero es que lo de Joao Félix, si os fijáis bien en cualquier partido, es que es continuamente en cada partido.
Mm. Caramba, no sabía yo que tenía usted esta queja. Pues la Fouto. Fouto es el que habrá. Fouto, céntrate. Sí, sí.
No, yo voy a hablar y.
¿No da rueda de prensa mañana Medina Cantalejo?
Sí, sí, mañana da rueda de prensa al Comité Técnico de Árbitros.
Díselo.
Díselo. Sí, sí, hay que vigilar eso. ¿Eh?
Que están
pegando. Hay que vigilar eso porque Joao Félix es un activo de la liga.
Pero bueno, es que lo veis vosotros, es que parece que estoy diciendo yo una cosa que solamente he visto yo. Es que es prácticamente que lo ve casi todo el mundo. Oye, y yo defiendo no solamente a nuestro jugador, sino a todos los jugadores que realmente hay jugando en los campos de fútbol de España, ¿eh?
Vale, vale. Lo apuntamos.
¿Me entiendes?
Sí, sí, lo apuntamos. Presidente, Luis Suárez no va a seguir el año que viene en Atleti.
Bueno, todavía no acaba la temporada y ahora te puedo garantizar que no estamos pensando en eso, ¿eh? Ahora estamos pensando en acabar la temporada en las posiciones que nos importa y jugar y poder jugar la Champions el año que viene, ¿eh? Y luego ya veremos a ver qué es lo que pasa. Ahora mismo, para nosotros es tan importante Luis Suárez como cualquier jugador de la plantilla. Y en este momento te puedo garantizar que no estamos pensando absolutamente en si Suárez va a continuar o no va a continuar.
Vale. Respóndame a esto. ¿Usted cree que el Cholo va a ser el entrenador del año que viene?
Hombre, yo personalmente creo que sí. Y creo que sí, por muchísimas razones, porque el Cholo es otro gran activo que tiene el Atlético de Madrid y realmente, indiscutiblemente, puede que haya gente que no quiera que continúe. Pero yo, de momento, ese comentario o esa forma de decir las cosas no las he oído ni fuera ni dentro del campo. Cuando se pierde, pues es un entrenador bueno, y cuando no se pierde, pues es un entrenador mejor todavía. Nosotros creo que estamos batiendo un récord de tiempo al estar un entrenador con nosotros,
¿sí?
Y yo creo que ese es un activo que debemos mantener y que debemos seguir.
Ya, pero como hay ese run-run, como...
Bueno, eso, ese run-run, pues no lo sé, será un run-run de no sé quién, pero yo te puedo decir de que no se nos ha pasado ni por la cabeza de que el Cholo pueda dejar de ser entrenador del Atlético de Madrid.
Perfecto, ese es el... Esa frase es contundente. A ver, preguntas directas para el presidente del Atleti. Empieza Antoñito Ruiz. Antonio.
No, yo le digo al presidente que si firmaba ahora mismo ya quedar entre los cuatro primeros, independientemente de lo que pase en la Champions con el Manchester y con el futuro de la competición.
Por supuesto que sí, y además es el objetivo que vamos a... Que, no que vamos a tener, sino que tenemos desde que ha comenzado esta liga.
Mónica.
Buenas noches, presidente.
Hola, Mónica, buenas noches.
Buenas noches. Mi pregunta es sobre el Cholo Simeone. Y es muy directa. ¿Puede pagar el Atlético de Madrid el contrato del Cholo Simeone si no se clasifica para la Champions, teniendo en cuenta que el Cholo Simeone es el entrenador mejor pagado del mundo?
Bueno, nosotros indiscutiblemente pensamos en que vamos a continuar en la Champions el año que viene, e indiscutiblemente, como te he dicho antes, no nos hemos planteado el tema este, pero yo creo que realmente te lo voy a recibir, igual que lo he dicho antes, ¿no? Creo que el Cholo es un gran activo del Atlético de Madrid. Y realmente nosotros pensamos en que tenemos que continuar con él.
Senabre.
Presidente, ha dejado muy claro, lo acaba de hacer ahora, que quiere que continúe el Cholo. Pero si mañana el Cholo dice, mira, ha sido muy bonito, pero yo no me veo con fuerzas, lo dejo, el año que viene no sigo. ¿El Atlético de Madrid tiene una lista de dos o tres nombres que puedan ser sucesores del Cholo o ni eso se plantean?
No, oye, perdón, es que ni lo planteamos.
Pero estarán preparados por si algún día se va a acabar el Cholo, o sea, no es eterno, algún día va a decir que no sigue.
Uy, se ha cortado.
Hola.
No, sí, se ha cortado. Es que hay códigos
claro,
en, no, pero hay códigos en Atlético Madrid que no se pueden ni plantear, claro, ni por teléfono. Estamos hablando de esto y se corta la comunicación.
Se ha cortado,
¿eh?
El cable.
Ayer te lo dije en el tertulión que Miguel Ángel Gil ni se lo plantea porque está el pánico que tiene.
Pues
que
deberían se planteárselo, pero, Antonio. Antoñito,
hombre, una lista tiene que haber.
¿Cómo va a haber lista? Si tiene contrato hasta 2024.
Bueno, pero que puede pasar, puede pasar. Claro,
lo estaba explicando el presidente, que por un momento digo yo, uff, se ha cabreado.
Cuando pase se pondrán a mirarlo.
Presi,
no
se usted.
No se enfade conmigo.
No, que oye, que se ha cortado, no sé por qué motivo, pero se ha cortado. La verdad es que ni tenemos ninguna lista, ni como te he dicho antes, claro, hemos pensado que yo sepa en nadie. Primeramente porque no es un tema urgente, porque yo creo que vamos a tener Cholo para rato, o Diego Pablo Simeone para rato. Y segundo, porque realmente no creo que fuese, que sería ni justo ni lógico el pensar ahora mismo en buscar un entrenador, por si acaso Cholo, como te he dicho antes, no quiere continuar él.
Vale. Palomar.
De 0 a 10, ¿cómo está jugando el Atlético de Madrid?
Pues mira, pues algunos partidos en un 3 o en un 2 y otros en un 9 o en un 10.
Muy bien, es que tiene toda la razón. Sí, con lo cual la media es un 6.
Lo sabía.
Claro, claro.
Yo al hilo le quería preguntar, al hilo de lo que acaba de responder, si a usted hasta el momento no le parece decepcionante la temporada del Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que las temporadas hay que ver si son decepcionantes cuando acaban. Estamos pasado un poco la media parte de esto y hasta ahora realmente no ha sido normal para lo que realmente todos queremos del Atlético de Madrid. Pero es una temporada que todavía queda casi media temporada porque acabe y yo creo que los objetivos se van a cumplir.
Quedan 39 puntos todavía.
Sí, queda mucho. Y solo dos preguntas, Uzquiano y Luis. A ver, Uzquiano.
Hola, presidente. Yo quería saber si en este año irregular en Liga es el año bueno para ganar la Champions.
Bueno, mira, esta es una pregunta que nos la hacemos siempre o casi siempre, ¿no? ¿Cuándo es el año bueno para ganar la Champions? Indiscutiblemente hemos tenido dos oportunidades muy importantes en los últimos años y no la hemos ganado, y ahí sí que te puedo decir que hemos llegado hasta el final. Una vez por mala suerte y otra vez también por mala suerte, ¿no? Pero bueno, eso no implica para que en un momento determinado pues se pueda conseguir. Yo creo que nos ha tocado un gran equipo, un equipo clásico de Europa, el Manchester, que tiene alguna Champions ya ganada, y yo creo que nosotros vamos a intentar pasar estos octavos para poder estar en cuartos. Y una vez que estás en cuartos, ya lo que sí que te digo es que puede pasar cualquier cosa. La final, que es la que se juega un solo partido en Lisboa, también llegamos a octavos y luego pasamos a cuartos, creo que fue. Y la verdad que nos tocó un equipo que creíamos que era muy normalito, que era el Leipzig, que estaba jugando muy bien en aquella época. Pensábamos ganarlo y, sin embargo, perdimos en un partido malo que salió, pues he perdido aquellos, no sé si fueron octavos o cuartos.
Creo
que
fue cuarto.
Exactamente. Entonces, fíjate tú lo que puede pasar. En la Champions puede pasar cualquier cosa. También puedes tener muy mala suerte y que te salga un partido malo, como nos salió aquel de Lisboa, y que al final, pues, oyes, que lo pierdas, pues no puedas llegar a la final, ¿no? Pero yo creo que en la Champions se puede esperar cualquier cosa. Nosotros tenemos mucha fe, mucha esperanza, y sobre todo creemos de que la competición de la Champions es completamente diferente a la competición de la Liga, y yo creo que nosotros estamos en un buen momento para poder hacer un gran papel en la Champions este año.
Luis.
A ver, yo quería saber, como sé que para Enrique Cerezo el Cholo Simeone es el mejor entrenador del mundo, yo quería saber quién es para usted el segundo mejor entrenador del mundo.
Pues ¿quiere que te lo diga? Y además con el corazón en la mano.
Sí.
Los periodistas.
Claro, por un momento pensé que sacaba el nombre.
Que sabe mucho, es verdad, ¿eh? Sí, sí. Qué bien, eso sí que son listos, ¿eh?
Sois los que mejores entrenáis y los que mejores alineaciones hacéis.
Sí, sí, eso, la verdad, ¿no? Que sí.
Toda la racantoñita suena que... como sucesor.
Sí, 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 tal cual, tal cual. Presidente, fueron los Goya. ¿No tenía nada usted en los Goya la semana pasada?
No, pero no pude ir porque estaba con el partido nuestro contra el Levante, precisamente fue.
¿Cómo contra el Levante? No, en Pamplona. ¿Cuándo fueron los Goya?
No, el fin de semana pasado.
Ah, fue el fin.
No, el Levante fue el miércoles.
El Levante fue el miércoles. El fin de semana pasado jugó contra.
Contra el Barça.
No, en casa con el Getafe.
Con el Getafe, en casa con el Getafe. Joder. Pues estuvo mejor el partido que los Goya, ya te lo digo yo. Vamos, el partido fue una pasada.
Sí, la verdad que 7 goles en un partido no es ninguna tontería.
No, no. ¿Está haciendo alguna película ahora?
Pues acabo de terminar una que se llama La piel del tambor, que es un libro de Arturo Pérez Reverte.
Ah, sí.
Y que realmente pues se acabó hace prácticamente 2 meses y la estamos montando y terminando de doblar y todo esto.
Qué bien. ¿Y qué actores? ¿Qué actores?
Richard es un actor americano, un actor importante. Richard Armitage.
Armitage, vale.
Está también Rodolfo Sancho, está la chica... Ay, Dios mío, me va a matar esta mujer porque nunca me acuerdo cómo se llama.
La piel del tambor.
La piel del tambor. Bueno, pues se me ha olvidado. Si me ayuda ahora mismo de la...
No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. A ver, sí, sí.
Amaya Salamanca.
Ah, joder, vale, vale, vale.
Madre mía, buenísima.
Buenísima, dice.
Sí, sí, sí.
Se me había ido el nombre de la cabeza.
Vale, 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 vale.
Y la verdad es que es una película estadounidense, una película de misterio, de intriga, de crímenes, de asesinatos, y se ha rodado en Sevilla y Roma.
¿Sigue viendo usted mucho cine o no tiene tiempo?
Hombre, suelo ver lo que puedo, ¿no? Y sobre todo de lo que es cine español, porque ten en cuenta de que ahora mismo prácticamente hemos estado un año sin poder ir prácticamente a las salas, ¿no?
Ya, ya, ya.
Y las películas tampoco han prodigado mucho por esta circunstancia del COVID. Pero yo creo que realmente el cine es uno de los espectáculos más bonitos que hay de entretenimiento y de cultura.
La verdad es que Florentino tiene buen gusto. En Real Madrid Televisión ponen unas películas muy buenas, Florentino.
Sí, sí, la verdad es que pone buenas películas. Son películas que además son muy muy para el público de joven y de y que le gusta las películas de acción.
Claro, sí, sí, hay buenas películas.
En 13TV también hay buenas películas.
En 13, ¿sí? Hombre, en 13, claro. En 13 ponen películas del oeste por las tardes que exacto. Son que
sí, sí.
Bueno, dan mucha audiencia.
Y cine español, que hay que darle bola, ¿eh?
No, y cine español. No, de todas maneras, te digo, o sea, las televisiones en temas de cine, la verdad es que programan muy bien. Y luego lo que no puedes ver en los cines, tienes las plataformas para poder
sí.
Para poder ver cualquier película que quieras, pues imagínate.
¿Qué es más rentable, el cine o el fútbol?
Bueno, los dos son negocios muy difíciles porque todo depende de lo que realmente haces, ¿no? La ventaja que tiene el cine, la ventaja y la desventaja es que estrenas una película el viernes y el sábado ya sabes si ha funcionado o no. Y en el fútbol pues tienes que examinarte todos los sábados para llegar al final, para llegar al final de la temporada y son 40 partidos.
Y esta ya se la he hecho más veces. ¿Es más difícil un actor o un futbolista?
Bueno, yo creo que tienen una idiosincrasia muy, muy parecida, ¿no? Son grandes personajes, tanto en el cine como en el fútbol, y realmente su vida se basa en el público. El buen jugador de fútbol, el público es su mayor valor, y en el cine pues le pasa igual, el espectador de una película es el mayor valor para un actor.
¿Usted con quién prefería negociar un contrato, con un futbolista o con un actor?
Yo normalmente, fíjate que yo todavía en esto, no suelo negociar ni con actores, nunca con futbolistas, creo que he negociado muy pocas veces. Muy pocas veces. Yo normalmente, para eso hay gente que lo hace muy bien y que sabe negociar con ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, con los actores, yo tengo un director de producción que es el que negocia con ellos.
Claro. Y negociará bien, por eso
sí.
Claro. Es que
se negocia bien, pero bueno, no es un problema, porque los actores que todo el mundo dice que ganan tanto dinero muy pocos, ¿no? Porque hay muchos actores que indiscutiblemente son muy buenos y tienen que hacer muchas películas al año y muchas series de televisión para poder económicamente estar bien.
Oye, ¿y tienen prima los actores, Presi, por partido ganado, por película?
No, por taquilla, a lo mejor, ¿no? No lo sé.
No, algunos llevan porcentaje en taquilla, pero vamos, son muy pocos los que suelen tener este rango.
Le voy a poner en un compromiso. ¿Me puede decir cuál es para usted el mejor actor y la mejor actriz española de todos los tiempos?
Pues mira, yo creo que actores españoles y actrices es como los futbolistas, ¿no? Ha habido muchos y hay muchísimos muy buenos actores, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, actores importantes, pues es que no sé, ahora mismo está Coronado, pero David Coronado es un actor que la verdad es que me gusta bastante, ¿no? Cómo trabaja y lo hace muy bien. De joven y ahora que ya tiene unos cuantos años, ¿no? Y de actrices, pues yo creo que hay magníficas actrices aquí en España, ¿no? Pero yo creo que Maribel Verdú es una de las actrices grandes e importantes que ha habido en este país.
Sí, señor. Joder, aquí empezando con La Estanquera de Vallecas, ¿eh? Ahí cuando...
Fíjate.
Sí, sí, La Estanquera de Vallecas. Será esa película del 84, por ahí.
84, sí.
Más o menos.
Y tiene La Buena Estrella, que es otra... Bueno, tiene Belén Pó, La Buena Estrella.
Peliculón. La Buena Estrella es con Jordi Moyá, ¿no? Con Jordi Moyá
y sí. Antonio Resines.
Y Antonio Resines. Qué buena noticia lo de Resines, ¿eh? Que se haya recuperado, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, porque aparte de ser un buen actor y buena gente.
Sí, sí, a ese sí que le quiere toda España. Le quiero todo a España.
Además, de verdad que sí.
Presidente, le agradezco mucho que de vez en cuando se pase por aquí por el partidazo y nos dé estos minutos de radio. Que descanse, que mañana se queme en el gimnasio y el domingo el miércoles mucha suerte.
Pues muchísimas gracias y no hay mejor cosa que acostarse con la bendición de la COPE.
pues puede usted dormir en paz, porque se lo dice el padre Castaño que puede usted dormir en paz. Tres Ave Marías ahora antes de acostarse. Y mañana no me peque, señor Cerezo, no me peque mañana, ¿eh?
intentaremos ser buenos, padre.
Vale. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, bueno, te cuento la última hora del Atleti. Vamos, pendiente del día de mañana.
Alineación, por favor.
Pendiente del día de mañana. Muy pendientes de Coque, que tenía unas molestias en el día de ayer, me han contado. Yo creo que es más por sobrecarga de minutos, porque lo está jugando todo el capitán del Atlético de Madrid. Vamos a ver si mañana entrena con normalidad con el grupo. Jiménez ya volvió, recuerda que salió en el descanso de Osasuna también por precaución y hoy ha entrenado con normalidad. Carrasco está sancionado, Bas y Cuña están lesionados y dentro del vestuario, yo creo que te lo ha explicado muy bien todo el presidente en cuanto al ambiente que hay, pero vamos a oír a una de las perlas del vestuario, que es Joao Félix, hablando de cómo están de mentalizados, de la unidad y de todo lo que va a reunir para el partido del miércoles el equipo del Atlético.
Que sigue con la misma mentalidad, con la misma actitud, que como ha dicho, si la actitud está ahí, está buena, las cosas, la calidad de cada uno va saliendo, la calidad del equipo va a venir arriba, y así que vamos a intentar hacer un partidazo para que podamos ganar la primera vuelta y después ya se verá.
Y el domingo contamos en el tertulión la noticia, la información, ¿no? Que no es noticia, sino que ya se viene sabiendo hace tiempo, de que el Atlético de Madrid, ni Miguel Ángel, ni la cúpula Cerezo, se plantean ni siquiera pensar en un recambio para el Cholo, y hoy te lo ha dicho claramente el presidente.
No lo ha dicho, no, que ha colgado y todo.
Sí, antes de colgar ya te lo había dicho.
Ha sido Senabre, tío. Senabre, te lo juro. Que ha habido un momento...
Habéis hecho 5 preguntas de batería, sí. A ver si...
Hubo un momento que la entrevista iba toda por temas del Cholo y justo ya la última de Senabre digo, ha colgado. Ha colgado, de verdad, con lo bien que nos llevamos con Cerezo.
Estáis contando como algo positivo que no se planteen tener un plan B.
Para mí es negativo.
Que es obligación de un club tener un plan B por si acaso.
Es que no me lo creo, Mónica. Claro. Lo que pasa que hacen muy bien en decir no lo tenemos, bueno, pero ¿qué
claro,
crees?
No van a
que
a Miguel Ángel, el primero es este, el segundo está.
Vamos a ver, ¿tú te crees que Miguel Ángel no tiene en la cabeza y Cerezo alguien por si acaso al Cholo en junio le da por irse al Atlético de Madrid?
No sería profesional.
Hombre, Alcalá el viernes contaba que esa figura es la parecida a Marcelino.
Os voy a dar un pequeño dato.
Es que Joseba en el Athletic sabe de Bilbao.
Se lo huelen.
Saben que Marcelino está dilatando la respuesta a la renovación. Entre
otros porque viene al Atlético de Madrid, ¿no, Mónica?
No,
porque viene al Atlético de Madrid, no. Porque por si puede haber cambio en el banquillo del Atlético de Madrid.
Sí, vale.
Antonio, que esto
vale.
No es nuevo. En el
yo te doy un dato. Si hace pocos meses han ampliado hasta 2024.
Sí, pero ¿y si el Cholo verano dice, por X razones voy a tomarme 2 años a Valle?
Bueno, un año pasará.
Pues tú tienes que tener una alternativa más o menos.
Y luego hay otra cosa. Hay otra cosa.
Una alternativa preparada por si acaso.
Claro. Y hay otra cosa.
Al menos saber qué es lo que quieres. Luego que lo consigas es otra cosa.
Si el Atlético de Madrid no se mete en Champions, ojito, ¿eh?
No, sigue. Si no se mete en Champions, sigue el Cholo Simeone.
Y si se mete igual, no.
Si no hablo de eso, Antonio, es que hay que pagar el contrato mejor pagado.
Va a pagar igual
mundo,
el club, si el club va a pagar al Cholo tiene, si lo que no tiene es para hacer fichaje de 120 ya, bueno, millones, claro. Pero por ejemplo, la única posibilidad que se vea el Cholo es que él se quiera ir.
Bueno.
Y déjame que acabe.
En eso estoy de acuerdo.
Y déjame que acabe. Y si el equipo no se mete en Champions, el Cholo no se va.
¿Y sabéis quién iría al Atleti y le va por Marcelino, no?
Hombre, el que está en el Rayo.
Mira, hola.
Gracias, Antonio. Ha sido un placer contar con tu presencia.
Gracias a todos.
Pero yo sí que creo que puede tener la tentación de irse si cumple objetivos. Si no los cumple, yo creo que se va a querer quedar para remediarlo. Pero si se mete en la Champions y hace un papel digno este año, yo creo que puede tener la tentación de irse.
Ya veremos. Juan Igual, Villarreal. Hola, Juan. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Villarreal, Juve. Y dice Emery, los favoritos que sean la Juve, ¿no?
Sí, va con piel de cordero una Emery que quiere trasladarle pues ese favoritismo a la Juve para que ellos un poco, bueno, pues agazapados den la sorpresa, ¿no? La eliminatoria, Juanma, viene marcada un poco por las bajas, porque ahí en el Villarreal no va a estar Gerard Bonero, la gran estrella, tampoco está Peña ni Coquelin, y va a ser duda Capú, que hoy lo hemos visto en el entrenamiento, pero mañana hasta última hora no sabemos si va a estar en el 11. Recupera a los que el otro día descansaron ante el Granada, los Rulli, Albiol, Foiz, Alberto Moreno y Chugues, estos van a ser titulares mañana, y luego en la Juve muchas bajas, no está ni Kiendi, ni Chiellini, ni Dybala, ni Chiesa, 3 titulares. Ha entrado Bonucci en la lista, que es el otro central, pero parece que tampoco va a jugar. Y arriba va a jugar Vlahovic, el serbio que le ha costado 80 kilos a la Juve de la Fiore, y Álvaro Morata. Me contaban antes que quedan 1000 entradas, vienen 1200 italianos a ver el partido y que lo pita el alemán Daniel Siebert.
¿Estás de acuerdo que es favorita la Juve, Uzquiano?
Sí, hoy he estado con Juan en el local de Villarreal y le decía que es favorita, pero más por historia y por escudo, que creo que al final en estos casos pesa mucho, que por fútbol. Creo de verdad que el Villarreal tiene una muy buena opción de eliminarle porque no tiene nada que envidiarle en lo futbolístico. Pero ya sabemos que luego en Europa cuentan otras cosas, la experiencia, y allí tiene más la Juve, claro.
¿El resto cómo lo veis?
Sí, es que cuidado con la competición competitiva o condición competitiva del Villarreal. ¿Eh? Es que compite
ahora.
Muy
sí,
bien y además sí. Tiene jugadores muy en forma. Danjuma este fin de semana ha conseguido un hat-trick. Y sabe competir, sabe jugar contra los grandes. Ya le ganó la final de la Europa League al Manchester. Y yo creo que es una eliminatoria muy equilibrada. ¿Eh? Yo no veo claro que la Juve sea más bueno, favorito sí, que Villarreal.
Sobre todo que está en un momento de forma buenísimo.
Sí,
Villarreal.
Sí, está llegando al final de la temporada, justo. Como siempre, con los equipos de Emery, cada vez mejor.
Exacto,
sí,
pero si lo miras la temporada, pero está muy bien ahora.
Si lo miras objetivamente, sería un desastre para la Juve que te elimina el Villarreal. Que es un gran equipo, que nos gusta mucho, que juega magnífico de fútbol. Sí, pero es que sí, pero la Juve acaba de ser el dominador del mercado, claro. Fichando a Vlahovic. Y bueno,
es el Madrid de Italia, queramos
claro.
O no, es así.
Sí, claro, sí.
Pero
sí,
que
sí.
Le puede pasar, que el Villarreal
sí,
tampoco es un caramelo.
Pero la Juve el año pasado, o sea, había ganado 9 ligas seguidas, pero el año pasado se mete cuarto en el último partido y este año es
claro.
Cuarto ahora. O sea,
claro.
Ha sido quinto todo el año, o sea, que no está ni mucho menos en su mejor nivel. Y luego las bajas, que es verdad que el Villarreal tiene la de Gerard Moreno, que es muy
eso
importante,
es.
Pero ellos tienen la de Chiesa, que fue su mejor jugador el año pasado, y Chiellini, que me parece muy importante.
Y porque ha llegado Vlahovic, ¿eh? Y ese jugador le da un punto diferencial. Si no llega a estar Vlahovic, yo creo que el Villarreal podría ser más favorito todavía que la Juve.
Gracias, Juan. Mañana te
un
escuchamos.
Abrazo.
Un abrazo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Pero ¿cómo le va a gustar a Cerezo Cristiano Ronaldo si le ha metido 25 goles en 35 partidos? Vaya preguntitas le hacéis. Y yo que creo que Cerezo está siempre de buen humor, de mayor quiero ser como él. Cerezo a las 7:30 en el gimnasio haciendo cardio. Esto no lo vi venir. Para mí que os ha vacilado.
No.
Señor Cerezo.
No, esto es verdad, ¿eh?
Señor Cerezo, el viejo Old Trafford es el mismo Old Trafford, el de 1991, que el de ahora.
No, pero es que parecía más viejo. Entonces.
Otro decía, para el próximo partido ya saben los rivales del Atleti. Que tienen que dejar tirar tranquilamente a Joao Félix para que el chaval meta sus goles y coja confianza. El Cholo ha sido la leche, el mejor entrenador de nuestra historia, pero no pasa nada por hacer un parón en nuestra relación. Es evidente que algo no funciona. Y decía otro oyente, a Fekir le fríen a patadas todos los partidos y al equipo rival no le sacan una tarjeta amarilla hasta que no lo han hecho 6 o 7 faltas. Pero de eso no decís ni mu. Y escuchad un mensaje de un oyente sobre Cristiano Ronaldo.
Buenas noches, partidazo. Este es un mensaje para Antoñito Ruiz, que ayer me dio la noche. Se me quedó el cuerpo cortadísimo. Señor Cristiano Ronaldo, no se ponga usted ese audio en bucle, sigue usted siendo el bicho y el bicho siempre será el bicho. Estés usted tranquilo y, por favor, no tenga en cuenta al pobrecillo de Antonio que tendría un mal día y no pensó lo que estaba diciendo.
¿Cómo fue lo que dijo Antonito? Que el bicho,
que
ya,
el
no
bicho
era...
ya no es tan bicho.
El bicho ya no es tan bicho. Le dijo un desprecio así y, claro, se le echó todo el mundo encima teniendo en cuenta el peligro de decir eso de alguien como Cristiano. 12:41, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo, como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás en tu mejor momento. Estás en ese punto de la vida en el que puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Estás con ganas de viajar. Solo te falta estar en Benidorm. Disfruta al 100% de la vida en la maravillosa Costa Blanca, con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 60 años, ni lo dudes. Viaja ya a Benidorm, en hotel 4 estrellas con pensión completa y bebidas incluidas, desde solo 40 euros por persona. Consulta condiciones. Estás genial, pero en Benidorm con Viajes El Corte Inglés seguro que estarás aún mejor.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Ocasión Plus lanza la mejor promo del mercado.
¡Ocasión 3!
Compra un coche y pruébalo durante 3 meses.
Sí, has oído bien. 3 meses de prueba.
Si te gusta, te lo quedas. Y si no, lo cambias o lo devuelves.
Así de fácil.
Ocasión 3. La forma más segura de comprar tu coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el partidazo, 12 y 45, hora menos en Canarias. Semana, como digo, intensa. Bueno, es que hoy hemos tenido noticia. Ha presentado el coche Fernando Alonso. Y claro, la noticia es que, evidentemente, ha presentado el coche Fernando Alonso. Pero ya lo que queremos preguntar es si definitivamente Fernando va a tener un coche a la altura de las expectativas del pueblo español, de la población española. Que es que, de verdad, llevamos muchos años con miles de milongas en torno a los coches de Fernando Alonso. Que si la evolución, que si lo veremos en mayo, que si cuando cambian no sé qué, que si los motores... Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Hay que esperar para saber si es el coche o no. Esa es la conclusión.
Bueno, en la primera carrera lo veremos.
Claro, ahí se sabe si está o no. A ver, lo que pasa es que, a diferencia de otros años, y no es vender ninguna milonga, es un hecho cierto, hay el cambio reglamentario más grande desde el año 94 en la Fórmula 1. Quiere decir que cambia todo el esquema aerodinámico y también incluso el esquema mecánico de los
para
coches.
Todos, sí, cambia para todos.
Vale, perfecto. Efectivamente. Entonces, como cambia para todos, si tú das con la tecla y otro no la da, puede haber un cambio. Puede haber un cambio. Efectivamente, eso es así. Si somos realistas, ¿qué es lo que ha vendido? Para que veas que no venden humo. Igual que Ferrari el día de la presentación dijo vamos a por victorias con Sainz y Leclerc, lo que ha vendido Alpine, vamos a progresar sobre el año que viene, y nuestra idea, ha dicho el jefe de Alpine, es en 100 carreras luchar por el título mundial.
Vale, pero vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa.
Sí.
100 carreras son ¿cuántos años de nuestra
vida? 4 años y pico, sí.
Entonces,
ya que no, Alonso no llega a 4 años.
Claro, entonces,
en Alpine.
No estamos para esto.
O sea, no, por eso vamos a ver cómo se reparte la baraja, y sobre todo esperemos que esté mejor que el año pasado. Si está entre los 4 coches mejores de la parrilla, hará más podios y nos hará sonreír más y estará mejor. Ahora, luchar por un título, pues es muy complicado, teniendo a Mercedes, que es un monstruo, Red Bull y Ferrari, que está fuerte. Entonces vamos a esperar un poquito con eso. De todas maneras, fíjate, Alonso tiene mucha esperanza en esta reglamentación. Él ha probado el coche en el simulador, dice que no deja de ser un simulador, pero que el coche es fácil de llevar, cosa que no dicen otros pilotos, y además que reacciona muy bien a los reglajes. Mañana salta la pista en Barcelona el nuevo monoplaza de la 522, y esto es lo que dice Alonso: llevo año y medio esperando este reglamento. Cuando le dicen va a haber un cambio de normas, o va a haber un cambio, mejor dicho, de orden en la Fórmula 1, y dice, pues ojalá. Vamos a escucharle.
I hope so.
Eso espero, eso espero. Volví al deporte en 2020 por estas normas, así que ha sido un año y medio esperando por estos coches. Y sí, el equipo ha hecho un gran trabajo en Enstone y Viri, construyendo el coche en este último año, y estamos todos muy motivados.
Lo han presentado en París.
Lo han presentado en París, lo han presentado enfrente de la Torre Eiffel, a la orilla del Sena, en un sitio precioso.
Y es rosa.
No, es un, bueno, no va a ser rosa. Va a ser rosa las dos primeras carreras del año. Es decir, hay dos decoraciones. Una rosa, porque el nuevo patrocinado de rosa, el BWT, es un agua mineral. Y la otra
¿agua
es...
mineral rosa?
No, el agua mineral es...
¿La botella?
La botella rosa, vale. Sí. Y luego la otra es con el fondo azul tan bonito del año pasado, que es verdad que recuerda un poco al como eran los chicles, el fresa ácida, acuérdate. Bueno, pues los que tienen una edad lo conocen, los chicles de fresa ácida, chicle shape, todo aquello. Bueno, boom, pues ahí, al final...
Los había de 2 pesetas y de 5, ¿os acordáis?
De 5 yo lo recuerdo, sí.
Los chicles de Regaliz, el Cosmos.
Yo de 2 no lo recuerdo.
Sí, había chicles de shape, había chicles de shape de 2 y de 5 pesetas. Sí, y yo es que, por si no lo sabéis, soy nieto de kiosquero y kiosquera. O sea, lo cual, o sea, es decir, yo he tenido mucha suerte porque cuando uno es niño, tu abuelo, lo mejor que puede ser, mucho mejor que rico, es ser kiosquero.
Ya, pero se te caen los dientes antes.
No, hombre, yo los claro. tengo todos. Y, pero
claro, claro, ya caerán.
Era una no delicia entrar allí y servirte. Yo entraba al kiosco y cogía lo que me daba la gana. Imagínate.
No, eras la envidia del resto de niños.
Pues imagínate.
¿Y repartías, compartías?
Sí, pero hasta que...
Consigo
mismo. O sea, concierto, no porque no quería hacerle daño a la familia económicamente, pero... Claro, pero yo...
Se cogía los de 2, ¿no? No los de 5.
No, yo cogía de todo. Una pasada. Y los cromos, hice todas las colecciones y los acabé todos, claro.
Ah, claro.
Se ha jodido.
Hace cualquiera.
Vale, perdona.
No, está muy bien, además. Es que es verdad lo que dices. A cualquiera le hubiera gustado. De todas maneras, en aquellos tiempos era todo con azúcar y no pasaba nada.
No pasaba nada. ¿Qué quieres decir,
la cuña, Carlos?
¿Qué hay detrás de esa frase, Carlos?
No, que nos hemos hecho con los años un poquito mini, ¿sabes? Un poquito sí. Blanditos.
Bueno,
¿no?
Esa todo, tontería, ¿no? Con
todo
esto
cuidado. Que... Sí, un poquito, pero que no pasa nada. Que en cualquier caso, estamos aquí vivos, habiendo tomado chicles con azúcar. Ahí. Y a lo que aparte de eso, deciros también que Fernando Alonso, delante de los ingleses, le han preguntado por la polémica de Abu Dhabi. Y ha dicho que no se hizo nada incorrecto en Abu Dhabi y que a Michael Masi le han echado por otras razones. Le han echado por la presión de Mercedes. Lo importante, esta semana veremos 23, 24 y 25 los coches nuevos por primera vez en pista y nos haremos alguna idea de dónde está cada quien y, sobre todo, quién ha pegado un petardazo en su diseño, porque como todos han hecho propuestas diferentes, seguramente hay alguien que sufra ya esto esta semana en Barcelona.
Gracias, un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego. Pues no sé si vais a ver la Fórmula 1 o no, o si os convence, no, pero... Sí, no, pero vamos, que tiene pinta de que otra vez va a ser complicado el año de Alonso.
Es que los más fuertes, como en todas partes, son los que más pasta tienen, los que más invierten y los que más rendimiento sacan. Y en la Fórmula 1 pues no va a ser menos, ¿no?
Ya.
¿Pero tú crees que hay mucha gente que piensa o que espera que Alonso pueda... ¿De dominar?
No, dominar no, hombre, no, pero yo ganar. Lo que quiero es que gane una carrera, joder.
Estar claro. Ahí un poquito. O sea, con una carrera ya damos el año.
Hombre, bueno. No, a ver, desde luego, todo el año séptimo, octavo, es que eso sí que es una faena.
Ganando una carrera el año y los próximos 5 años.
Ah, que sí, yo creo
hombre,
lo mismo
no.
También. Yo creo lo mismo.
Hombre, y tanto que sí.
O sea, es un poco como el máximo.
Que a mí me gustaría verle subido otra vez en un coche ganador, a ver cómo pilota ahora ahí, pues con Verstappen, con...
¿Crees que estaría a la altura de Verstappen y Hamilton?
Pues yo creo que sí. Pero claro, me gustaría verle en igualdad de condiciones con estos. Bueno. Me gustaría ver a Alonso ahora en igualdad de condiciones con Verstappen y con Hamilton, a ver cómo se comportaba.
Sí, lo que pasa es que es verdad, yo estoy de acuerdo. Yo creo que como mucho aspiraré a...
Incluso con un Ferrari. O sea, me gustaría verle con el coche de Carlos Sainz o de Leclerc.
Bueno, yo creo que nos tenemos que fijar más a la hora de ganar en Carlos Sainz que en Fernando Alonso.
Sí, sí, sí. Tiene toda la pinta.
¿Pero y con un Ferrari puedes ganar ahora mismo?
A lo mejor.
¿Alguna carrera? Sí.
¿Alguna carrera? Claro, más, claro.
Que Alpine seguro que sí.
Ángel García, hola Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Djokovic ha vuelto a jugar.
Ha vuelto a jugar y bien, bastante bien, la verdad. Ha ganado a Musetti, al italiano. Ojo que no jugaba desde diciembre, desde el día 3 exactamente de diciembre.
¿Desde que dio positivo?
Luego vino, sí, mira, un poquito después. No, se pegó la ruta por Belgrado. Sigo sin saber, por cierto, si entró legalmente en España a finales de diciembre. Ya ni pregunto, porque dejaron de contestar directamente a decir no hay novedades, no tenemos más información. Sigo preguntándomelo. Y hoy ha jugado ante Musetti, ha ganado bien, ha ganado fácil, encima ha tenido bastante cariño de la gente. Luego le ha echado un piropazo, por cierto, a Rafa Nadal. Ha dicho que ya está bien de preguntarnos qué hubiese pasado. Sí, que Nadal tiene muchísimo mérito y es, como bien dijo él mismo, una de las grandes gestas de su carrera, que nada, unos meses después de estar en muletas, haber ganado el Abierto de Australia, que él, evidentemente lo sufrió el no estar allí, pero no quiere preguntarse qué hubiese pasado si él hubiese podido jugar. Y mañana vuelve Rafa. También lleva tiempo sin jugar, vuelve en Acapulco, cambio de superficie, pista dura, a ver qué tal se encuentra, porque luego vendrá Indian Wells y ya viene lo nuestro, ya viene la gira de tierra batida. Y por cierto, quiero que escuches esta reflexión, porque como siempre dice el señor que tengo enfrente, José Luis Larrañaga fachado, Joseba Larrañaga, es cansinamente perfecto. Esto dijo Rafa Nadal sobre Novak Djokovic.
Ojalá que la pandemia mejore en todos los sentidos, ojalá que deje de haber muertos en el mundo y que se termine este horror y con ello pues se vacune o no se vacune, que Novak pueda volver a jugar. Al final es lo mejor, pero no para Novak ni para el tenis, es lo mejor para el mundo en general, entiendo yo, ¿no? Estamos hablando de cosas pequeñas dentro de un mundo que ha sufrido en todos los sentidos. Y si eso hace que Novak pueda jugar los Grand Slams, aunque no está vacunado, pues muy bienvenido sea.
Bueno,
pues evidentemente lo importante lo y luego ya va lo de Djokovic. Pero que el encantado de que juegue Roland Garros, aunque evidentemente...
Tú no estuviste ayer en el All-Star, ¿no?
Sí estuve.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, bueno, no solo estuvo, sino
que estuviste muy atento.
No, a ti no me acuerdo, te lo juro.
No,
me acuerdo de Morris rapeando, me acuerdo de Víctor metiendo protagonistas que no conocía en el Barça.
No se conocían ni ellos, los protagonistas.
Sí, es verdad, que estaba como...
Uriol iba un poco pasadito, sí, iba un poco pasado. ¿Oíste la anécdota del profe Paneagua? Para mí lo mejor de la noche...
Para mí lo mejor de la noche es cuando Eri dijo que él se acordaba cuando este partido era norte contra sur. En vez de este oeste, dijo norte contra sur. Eso me gustó mucho.
Una tesis había yo. No, pues se inventó una cosa que, por cierto, un día la tenemos que hacer aquí en el partidazo. Lo tomamos como reto. Se inventó una cosa muy bien, que era preguntarnos a cada uno, antes de entrar en antena, un secreto, algo que nos había pasado en algún momento de nuestra vida. Yo, por ejemplo, dije, ya no me importa decir lo que era yo, sin decir quién era cada cosa, que yo le robé un boli a Esperanza Aguirre. Por ejemplo, eran secretos de ese tipo. Y el profe Paniagua contó uno divertidísimo de cómo, entrando en casa con su mujer, pone el contestador automático y de repente suena: eres un...
Bueno, golfo.
Un insulto, golfo sí, tal. Llevas 3 meses sin pasarme la pensión de nuestro hijo. Como no me la pases en los próximos 5 días, te voy a denunciar y voy a ir a por ti.
Y
no
era una que se había equivocado de teléfono,
bueno,
claro.
Queremos creer que sí. Pero la mujer del profe diciéndole: hombre, claro. Miguel Ángel, ¿qué es esto?
Tenemos que hablar. No, me gustó mucho la transmisión. ¿Y el partido estuvo bien, Senabre?
No, sinceramente no. Pero tuvo un momento, tuvo un par o tres de minutos en los que Carri empezó a enchufar triples que fueron divertidos. Pero el resto, el partido es infumable y la gracia es la fiesta y la locura que hacemos alrededor todos.
Estuvo bien.
No puede ser competitivo un partido así, pero yo siempre me he preguntado cómo sería en fútbol un Europa-América.
Si
se lo tomaran en serio.
Ha habido algún amistoso en el Camp Nou, se hizo uno que estaba Romario y tal, pero es que en fútbol no es tan escandaloso, porque dejar pasar, o sea, nadie dejaría pasar a alguien hasta dentro de la portería. Aquí sí. Aquí es que va un tío a hacen 50 liups seguidos, nadie defiende, es demasiado...
¿Pero y los americanos están contentos con esta milonga?
Eso te iba a decir, porque les gusta tanto.
Llenan siempre.
Está igual, sí.
Bueno, también te digo que los americanos, y lo volvimos a recordar ayer dando las cifras, esto lo ven 9 millones de personas, la Super Bowl 120. Es decir,
ha perdido mucha importancia.
Pero eso ha ido a peor, ¿no? Antes se lo tomaban un poco más en serio. Sí,
mucho más en serio, antes se lo tomaban muy en serio.
Antes te daba prestigio ganar la...
Claro,
la
ahora mismo
es una chufla
da igual,
lamentable.
Cuando era norte y sur era mucho
cuando
más.
Era norte y sur.
Oye, decían lo de Europa y América. ¿Os imagináis un La Liga a la Premier? Ahora mismo yo creo que nos darían, pero
no,
La Liga a la Premier en
no,
serio.
No, eso lo vemos cada semana en la Champions y nos dan. No te preocupes, no hace falta que organicemos un partido, si es que solo hay que ver los resultados de la Champions. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Ha publicado? ¿Quién ha publicado? ¿The Times?
The Times.
Joder, pues no lo ha publicado cualquiera. Que en el Madrid hay cierto nerviosismo porque quieren que Mbappé cuanto antes firme ya con el Madrid o se anuncie o lo que sea, ¿no?
Pues no tengo yo esa información, ¿eh? Lo último que están pensando en el Real Madrid es en presionar ahora mismo a Kylian Mbappé. Dicen que bastante presionado está ya con el Paris Saint-Germain, su actual equipo, el que le está presionando desde la pasada temporada, presentándole renovaciones, y lo sigue haciendo esta y lo van a seguir haciendo, con Macron diciendo que se quede en Francia, con Qatar, con la afición, con los medios de comunicación. Así que lo último que están pensando es en presionar al jugador para ponerle alguna fecha. Saben que esta presión va a seguir tanto en los medios como por parte del Paris Saint-Germain. Y bueno, por otra parte, como te decía la semana pasada, el trabajo ya está hecho, las cartas están encima de la mesa, todo el mundo sabe lo que quiere el Real Madrid. Quedó claro con esa oferta de 200 millones el último día antes del mercado, y todo el mundo sabe también lo que quiere Mbappé, que es cumplir su sueño. Así que el Real Madrid lo único que espera es lo que esperaba el año pasado, que no renueve y que cuando termine temporada pues se pueda llevar a cabo esa operación y que ambos cumplan su sueño, el de Mbappé jugar en el Real Madrid y el del Real Madrid tener a Mbappé en sus filas, ¿no?
Este culebrón ya tiene los días contados, yo creo, ¿no? O sea, después del partido contra el Madrid, a ver qué es lo que pasa.
Bueno.
No, ahí después.
No lo tengo tan claro, ¿eh?
¿Tú crees que lo dice después de la eliminación?
No, yo creo que no. Hasta que no termine la temporada,
No, porque lo matan allí. Hombre.
Yo creo que todavía le falta algún capítulo a esta historia.
No.
Yo creo que algún capítulo final.
No.
Espera.
Que él tiene que estar jugando con algo firmado. Hombre, lo que dije el otro día. Es imposible que este jugador esté jugándose el tipo en cada partido sin tener la garantía de que tiene un sueldo a partir del 1 de julio.
Bueno, salvo que lo tenga asegurado, ¿no?
¿Cómo que
pero, seguro, quiero decir?
No, un seguro, tienes, no, un seguro no. Un seguro lo tienes mientras tengas contrato, ¿sí no?
No, depende.
Claro, bueno, pues eso.
Pero
pues,
aunque
pero
no
tienes,
lo tuviera.
Pero,
se va a hacer un contrato ganando. ¿Qué compañía de seguros te va a hacer un contrato por ese? Vamos, le costaría una pasta a Mbappé. Una pastísima.
Pero él puede asegurar sus piernas.
Sí.
Yo creo que también lo tiene acordado.
Hombre, podría hablar con los míos, pero los que anuncio ahora, pero no creo que aseguren las piernas de jugadores.
¿Cómo
ahora?
Que no asegura? Claro que sí.
No,
sí,
digo, sí. Pero un jugador que no tiene equipo.
No, pero si él tiene equipo hasta el 30 de junio.
Sí, pero yo digo que tendrá que asegurarlas a partir del 1 de julio.
Pero aunque no tuviera nada
firmado, el 1 de julio ya tendrá un nuevo contrato.
Pues
claro.
El seguro es hasta el 30 de junio, claro. A partir de ahí no.
Pues entonces me estás dando la razón, Joseba. Piensa lo que estoy diciendo. Que él ahora, hasta el 30 de junio, está asegurado. Que lo que necesita es que del 1 de julio en adelante, efectivamente, seguir asegurado. Y para eso hay que tener un contrato.
Claro.
¿Sabes lo que te digo?
Por lo tanto, tiene algo firmado con alguien, es decir, con el Real Madrid.
Yo la información que yo tengo es que no hay nada todavía firmado, si ha acordado. Y por lo que decía Mónica.
Un acuerdo no te.
Ya, pero ahí voy.
Hay muchas formas de firmar, acuerdo de intenciones, hay muchas maneras de arreglar.
No, y luego acordaros, también puede haber penalización si uno no llega.
Yo es que creo que el culebrón ya va a ser Haaland. Hay que cambiar. Yo creo que este asunto está finiquitado y hay que empezar a hablar de lo de Haaland.
Lo de Haaland va a ser más culebrón y con muchos más capítulos.
Claro, claro, porque hombre, pero lo de Haaland va a ser más corto en el tiempo. Va a ser más intenso y con más capítulos, pero seguramente más corto en el tiempo, porque Haaland este verano tiene que cambiar de equipo.
Bueno.
Sí, la intención del Madrid yo creo que sería.
Tiene hasta el 24
un
contrato,
año más,
¿eh?
Pero.
O sea, que no es obligatorio que cambie ahora.
Él no aguanta en Alemania un año más.
Y cuidado el añito que lleva Haaland, ¿eh?
Sí.
Que sale de una y se mete en otra.
Sí. Una cosa, Guille. ¿Se sabe algo de Mino Raiola? ¿De cómo está Mino Raiola?
Bueno, se sabe que está enfermo y que lo está llevando su mano derecha. Creo que lo que se dijo, sí es verdad, es que en Madrid se reunió con la mano derecha de Raiola, pero está en el hospital, creo, todavía.
Sí, sí. Pero hay informaciones un poco controvertidas, ¿eh? Porque hablaban de que estaba muy grave.
Sí, en su día se dijo, sí.
De que estaba muy, muy grave, pero vamos, de despedirse prácticamente. Y luego, ¿no? Que había mejorado. Hay quien había publicado que le habían dado del alta. Pero hay cierto oscurantismo en torno a cómo está.
¿Pero fue de repente o es una enfermedad diagnosticada?
Yo creo que esto fue. Debe tener algún problema pulmonar, sí. Y se le agravó.
Vale. Llamamos a Minguella aquí, no sé si era aquí o en tiempo de juego, y lo contó que ya ahora se le había desarrollado más, pero que ya había estado avisado de este tipo de problema en el pasado Mino Raiola.
Sí, sí. Vale. Melchor, ¿algo más del Madrid?
Bueno, que hoy han vuelto al trabajo ya con la mente puesta en Vallecas, esos otros 3 puntos que tienen el objetivo que se había marcado de conseguir las 3 victorias de Liga de forma consecutiva antes del Paris Saint-Germain, y que hay cierta tranquilidad después de lo acontecido en el Parque de los Príncipes. Se entiende que se ha recuperado la senda del triunfo, la imagen que se perdió ante el Paris Saint-Germain, los goles han vuelto, marcaron todos los jugadores de ataque, se ha mantenido la diferencia y se ha incrementado a 6 puntos con el Sevilla, así que todos tranquilos y una dosis de confianza para la plantilla después de los últimos resultados que no habían sido demasiado positivos.
Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen, Arauz?
Pues decía un oyente, Alonso es el mejor piloto de la historia y merece un coche acorde a su nivel. Es muy frustrante lo que le ha pasado a este tío en su carrera. Pues habrá que esperar 100 carreras para ver a Alonso ganando. La buena noticia es que será el primer piloto campeón del mundo con 70 años. Otro dice, vamos, que escuchando a Fernando y a Carlos Miquel, otro año que será una pasada simplemente puntuar. Alonso con un buen coche se funde a Hamilton y a Verstappen, de verdad, es el mejor, bueno, de largo. Preguntarle.
Una cosa, Alonso tuvo, después de Renault, tuvo Mercedes y Ferrari.
Ferrari, claro.
Ojo, que no. Lo que pasa es que después parece que solo nos acordamos de esto, ¿cómo se llama? McLaren después.
Sí.
Y.
McLaren y esto, después
y Alpine.
Y volvió a Renault.
Volvió a Renault
los dos años que fueron, eso es,
y Alpine. Y Alpine, pero que pilló Mercedes en una época también buena donde Hamilton fue campeón del mundo.
No fue Raikkonen.
Raikkonen
es el único, vale, mundial que, por un fallo lamentable de Hamilton en la última carrera.
Y decía un oyente, me fastidia oír decir que el All-Star es una chufla. No entendéis McLaren, la cultura del deporte,
he dicho,
americano.
He dicho Mercedes y me refería a McLaren. A McLaren.
Mira, y otra que le va a gustar a Angelito. Tenéis que retransmitir de nuevo la Super Bowl, pero con cuidadito, que ya sabéis que la noche es larga.
Hola. Compañeros, gracias, ¿eh?
Muy bien.
Venga, a ti.
Ya me quedo, adiós.
Te quedas, sí, quédate que ahí el kilómetro 42
protagonista
llega.
Buena tenemos, ¿eh?
Hombre, gran protagonista. Ahora llega Basteiro.
Bet365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega el kilómetro. Antes, el último mensaje de la noche de Gema Santos. Gema.
Pues sí, es momento de entrar en el partidazo en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me fijo, por supuesto, en el Villarreal Juventus. Veo que una victoria del submarino amarillo se paga 2,51 en Winamax y veo que el empate tiene una cuota de 3,20. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, como en la Liga, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Kilómetro 42. Sigue Joseba Larrañaga, que hace unos lunes espectaculares. Los viernes son más flojos aquí en el partidazo. Los viernes son, le cuesta más.
El aliciente es diferente.
Efectivamente. Claro, es que hoy tiene un coequipier espectacular. Chema Martínez, Chemita.
Buenas noches, buenos lunes, Juanma, Joseba.
¿Qué tal,
alegría.
Chemita?
Tengo que contarte una cosa, Chemita.
A ver, sorpréndeme.
He metido las patas en frío hoy después de hacer deporte.
¿Y qué tal?
Ah, me cuesta mucho, pero no he llegado a la zona noble, no he llegado, ¿sí?, a la zona difícil. Y duele, de verdad, he aguantado ahí minuto y medio, dos minutos, duele.
Pues has hecho lo más difícil, si lo más difícil es aguantar ese primer minuto que se empieza a sentir el hormigueo de los dedos,
sí, claro,
y,
sí.
Pero si pasas eso, que
hasta
más o
cinco
menos...
Hasta llegas fácil, sí,
vale. Tienes que pasar minuto, entre minuto y el segundo minuto y luego ya es mucho más fácil, entre el 3 y el 5, que vale, sería lo que más o menos recomendamos, pues vale, aguantar hasta el 3, oye, pero qué alegría.
Sí.
O sea, maravilloso.
Un poco de bici y luego patitas.
Las patitas al frío.
Al frío, sí.
Muy
sí,
bien,
Nunca falla.
Ha hecho un día hoy espectacular. Es
que estamos con 20 grados.
Increíble.
20
increíble,
grados.
Al sol espectacular.
En Madrid estamos en 20 grados, estamos en febrero todavía.
Sí, y mañana da otra vez 19, ¿eh? 19 sí, de máximo. Sí,
y no cae agua ni de coña.
Pues sí, luego lo vamos a lamentar.
Sí, creo, hombre, ¿no? y tanto.
Me decían hoy que ya están en flor muchas plantas, que no es normal que en febrero ya estén en flor.
Es verdad.
Así que nada. Bueno, récord tras récord. Es impresionante
pasada,
lo que está pasando en este arranque de año.
Es una pasada. Chema, dale.
Pues es que tenemos de todo tipo. Yo tengo que reconocer que me quedo con el de Ayala Andasen, que ha batido el récord de España de maratón. Lo tenía él compartido con Benaut. Y bueno, lo cierto es que se marcó una carrera con 40 años, que es lo más sorprendente, después de haber quedado quinto en los Juegos, donde estuvo peleando por las medallas. Se ha marcado un 2:06:25 y bueno, dejando ese récord de España que yo creo que ha sido maravilloso, y a mí ha sido uno de los récords que más me ha emocionado, porque si te digo la verdad, no pensaba, y ahora después de esto yo le he escuchado y que todavía, bueno, se siente lógicamente en su siguiente objetivo va a ser campeón de Europa de maratón en Múnich, así que ojito con ese récord, la maratón de Sevilla, que también han hecho récord de la prueba, tanto mujeres como en hombres, 2:04:42 en hombres, Abderramán.
Claro, es que este el mamo, este que ha ganado, Chema, es que Ayad ha sido séptimo en el maratón, con ese marcón. Bueno, el que ha ganado con ese 2:04:42 lo ha hecho en su primer maratón, que es una barbaridad. O sea, primera vez que corres un maratón y haces 2:04:42.
Increíble.
¿A dónde vamos a llegar?
¿Sabes qué pasa? Que antiguamente ibas corriendo, ibas quemando etapas. Cuando eras más joven te ibas haciendo como deportista, corrías el 5.000 y el 10.000, y ya la última parte de tu vida la dedicabas en la maratón. Entonces, lógicamente, yo creo que coincidía el declive de tu carrera. Llevabas allá mucho tiempo y entonces no podías apurar demasiado a hacer buenas marcas. ¿Qué ha pasado ahora? Que en los últimos años hay mucho dinero en las maratones comerciales, en los majors. Entonces la mayoría de los atletas encuentran en esas maratones la manera de decir, oye, pues hago aquí un marcón, consigo dinero, premios, y eso me da para vivir, ¿no? Y por eso la gran densidad de corredores, y que sobre todo dan el salto a la maratón mucho antes, ¿no? Y esto es una novedad con respecto a años atrás, ¿no? Así que bueno, unos récords increíbles. Estamos viendo que cada vez emergen más etíopes, más africanos, que no dejan de estar en todas las competiciones y cada vez no dejan de sorprendernos. Pero ha habido más récords, ¿eh? Porque hemos tenido el de 1500, que también ha sido otro Jacob Ingebrigtsen, que ya le hemos hablado de él aquí muchas veces. Sí. Es ese atleta que se ha forjado a través de su padre, ¿no? Ha sido como un atleta no probeta, pero que de los que desde que era joven ha estado el padre trabajando ahí para conseguir que consiguieran todos estos resultados que está consiguiendo, y ha hecho 3:30:60, que es una auténtica barbaridad. O sea, récord de mundial 1500 para un noruego que cómo está corriendo.
Y además hemos tenido a Jordan Díaz, ¿te acuerdas que le entrevistaste?
¿Cómo no voy a acordar? Le he empezado a seguir en Instagram, es un tío muy divertido, en serio, ¿eh? Pues súper divertido.
20 días después de haberse nacionalizado español, el récord de España de triple, 17:27, 9 centímetros más que el anterior. Es la mejor marca del año, estamos en el comienzo del año, pero con esta marca, el año pasado, hubiera sido el segundo del mundo. O sea, que si hubiera ido a los Juegos Olímpicos,
impresionante,
pues a lo mejor hubiera sido medalla de plata.
Este va a ser un fenómeno, madre mía.
Pero fíjate, que estamos teniendo muchos récords, muchísimas buenas noticias, y lo único, la única nota gris un poquito que tenemos en el atletismo, no sé si habéis leído que Álvaro Martín, un marchador que tenemos, pues iba a ser la gala para entrega de los atletas, mejores atletas del año, y se ha negado ahí, ha retirado un poco su candidatura, porque no está muy de acuerdo con la política que está llevando Raúl Chapado, porque se cambiaron las becas en el año 2018, y resulta que ahora no llega demasiado dinero para los atletas, están en una situación complicada para que puedan ser profesionales. Entonces, como está ahí que no comulga mucho con las ideas del presidente, pues ha rechazado el que pueda estar nominado a atleta del año. Así que dentro de las cosas buenas de todos los récords y todas esas buenas noticias que están apareciendo, porque Marta Galimani también corrió en Sevilla en 2:27, o sea que hay muy buenas noticias para el atletismo español, pero también hay cositas que, bueno, que ya contaremos a ver cómo sigue.
A ver. Bueno, pues de récord, vamos a la mujer récord. Vamos a hablar con la mujer más rápida de la historia de este país, que es Maribel Pérez, la sevillana. Ya hemos hablado de ella en los últimos programas, porque es que se ha empeñado en bajar. Primero ha conseguido batir un récord, el récord más longevo que había, del de Sandra Myers en los 60. Y a partir de ahí, pues lleva una progresión absolutamente espectacular. La semana que viene cumple 29 años, está en pleno apogeo ahora mismo de su carrera. Y además es fisioterapeuta. No sé si ejerce o no.
Hola, Maribel.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Joder, qué alegría. Da gusto saludar a alguien así en la radio y que entre con esta alegría.
¿Qué pasa? Bueno, yo encantada de estar aquí con vosotros un ratito. Me hace mucha ilusión.
Pues a nosotros más. ¿Ejerces como fisio o no?
Sí. A día de hoy estoy ejerciendo. Trabajo en la clínica Samalea, aquí en Sevilla. No he hecho mucho. He hecho una 15 horitas a la semana, sí.
Oye, una cosa que siempre me he preguntado, ¿y tú te puedes dar un masaje a ti misma?
No.
Ni aunque sean los gemelos, pero ni aunque sean ni aunque sean el gemelo o qué sé yo, o en el pie.
soy muy mala paciente, soy muy quejica, entonces yo no me podría poner una mano, me podría ni poner una mano encima.
Claro,
necesito mi fisio.
Maribel, y además necesitas trabajo porque las piernas que tienes para soltar la estela, porque
hace falta fuerza. Sí.
O sea, tú cuando entra en la consulta alguien que tiene unas patas como las tuyas, te mosqueas.
Hombre. Y ya si encima pesa 30 kilos más que yo, me mosqueo, porque me deja destruida, me hace la tarde entera. Prefiero que sea a primera hora, porque si es a última hora de la tarde,
oye,
voy a mi casa.
Con esta alegría, Maribel, es que da gusto ir a entrar de tu clínica, después de cómo estás, de lo rico que estás haciendo, qué maravilla, qué te ha pasado en la vida, o sea, cómo puedes estar tan feliz, corriendo tan rápido y con esa sonrisa contagiosa.
Porque al final cuando disfrutas de lo que haces y te sientes una privilegiada, ¿no?, cada día que puedes aprovechar de tu deporte, pues al final es que la vida se ve diferente. ¿Por qué es eso? Porque me siento una afortunada de poder hacer lo que hago, me siento afortunada de poder entrenar todos los días, de poder hacer una competición un fin de semana y otro, y de trabajar, y al final yo creo que es eso.
Pero, te pensabas que ibas a... Bueno, no batir un récord, sino cómo lo estás haciendo y que tienes... Bajar el 720 lo tienes, ya mismo. O sea, que estás ahora de conseguir un registro ya que yo no sé si lo veías inalcanzable hace tiempo.
Sí, es verdad que el año pasado nos quedamos con la espinita del récord y sí sabía que este año podía caer. Lo tenía bastante, sobre todo por los meses de entreno y de trabajo que llevaba. Sabía que lo tenía en las piernas. Lo que no me esperaba era la regularidad tan grande que estoy teniendo, porque bueno, sabréis, Chema lo sabrá, más que nada de hacer una gran marca, poder mantenerte en esa marca tantas competiciones, que estoy, creo que es la séptima carrera y estoy en 12.º, eso da una satisfacción brutal, te da mucha confianza, te da también seguridad en el trabajo que estás haciendo. Entonces, ya no solo el poder haber batido ese récord de Sandra Mayer, que tenía más de 30 años, sino el poder haberme mantenido a este nivel en tantas carreras, y sobre todo en carreras a lo mejor como de categoría mundial, en el Wellington,
hombre, ganando,
en Karlsruhe, en Birmingham.
Pero se ha estado ganando. Exacto. O sea, que ha sido impresionante. ¿Sí? Yo vi en la tele y digo, y la misma sonrisa, terminabas con la sonrisa, seguías corriendo, ha sido maravilloso seguir todos estos pasos, todas esas carrillas que llevas, que creo que han sido 20, 21, 21, 22, 7, 26, o sea, que llevas en apenas 0.05, todas las competiciones que estás haciendo, que es una auténtica maravilla.
Y sobre todo eso, verte en un World Indoor Tour, que ya de por sí que pueda llegar la velocidad española a esas competiciones y a ganarla, o sea, eso sí que era, eso para mí era impensable. Oye, a día de hoy todavía me lo dicen y no me parece verdad.
Maribel, ¿cómo es el entrenamiento de una velocista? ¿Cuántas horas tienes de gimnasio al día, de fuerza al día, y cuánto empleas en carrera, en técnica de carrera?
Las épocas de carga es verdad que son más duras, entrenamos, se hacen sesiones de mañana y tarde, hay 2 días a la semana que entreno mañana y tarde. Los meses de luego de competiciones son mucho más de calidad, a lo mejor en un gimnasio es verdad que nos podemos llevar fácilmente las 2 horas haciendo no solo pesas, sino también hacer ejercicios de prevención y compactación. Y luego cuando te vas a un entreno en pista, pues también depende mucho, porque al final cuando tienes mucho volumen de series en época de carga, pues te dan las 2 horas largas allí, porque mientras haces la técnica, calientas y tal, se te va 1 hora, 1 hora y cuarto, y ahora ponte a hacer series. Sí es verdad que cuando estamos en época de calidad, cuando estamos en época de competición, son entrenamientos un poquito más cortos, porque al final, pues lo que haces es un 50, 220, con recuperaciones completas, pero son series más eso, más de calidad, y a lo mejor ahí sí no nos llega la hora. Ya no es solo... Para mí no es solo el tiempo de entreno, porque yo el tiempo de entreno lo hago encantada, como si fueran 2-3, sino es lo que tienes que hacer, o sea, todo el tiempo que te implica para poder llegar a ese entrenamiento a un 100%, ¿no? Las horas de sueño, descanso, o sea, la comida, estirar, movilidad, más que nada es eso.
Y oye, Juanma, una cosa, lo que le preguntabas, normalmente el entrenamiento de un velocista es mucho más lento, o sea, todos se lo toman con mucha más calma, tienen que recuperar más porque necesitan trabajar de una forma explosiva, así que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados que hacemos un fondista, un corredor normal, pues hace sus kilómetros, termina, pero los velocistas necesitan hacerlo todo mucho más pausado porque es todo mucho más explosivo, ¿no? Y nos puede contar algún ejemplo de lo que puede tirar en sentadillas, o sea, las variedades de peso que levantan cuando están en el gimnasio o las velocidades que alcanzan cuando están entrenando, que es mucho más salvaje, pero necesitan más tiempo, pausa entre el tipo de trabajo que estén realizando.
Porque este fin de semana estaba en Birmingham en el World Marta Pérez, con Adel Mechal, con Álvaro de Arriba, ¿no? Que son, bueno, de medio fondo y fondo. Y estábamos comentando justamente esto, la diferencia tan grande que hay en los entrenamientos. Porque al final, bueno, nosotros para hacer dos series nos llevamos una hora y media de calentamiento y ellos me lo decían, me dice, al final vosotros os lleváis más tiempo en la pista que nosotros porque eso, porque necesitáis mucho más calentamiento porque son entrenos más, mucha exigencia del sistema nervioso, mucho más explosivo, el riesgo de lesiones es mayor. Entonces, para hacer eso, pues para hacer a lo mejor una sentadilla, pues te llevas calentando una hora.
Maribel,
120, hora y media.
Yo quiero saber cuál es el vicio oculto, el vicio prohibido de la mujer más rápida de este país.
Uy.
Lo tengo claro, comer, me gusta.
No, no, pero ya, no, sí, me imaginaba que era comer, pero digo, ¿comer qué, hombre?
chocolate.
Mira que es que la mayoría de deportistas a los que entrevistamos,
chocolate,
todos se tiran al chocolate, de verdad, todos, sois locos del chocolate, ¿eh?
Porque no se come durante, cuando estás entrenando no lo pruebas, entonces te lo quitas y sientes esa necesidad del chocolate, porque no lo tomas habitualmente, si lo tomas todos los días.
Maribel, pues cuando te veamos te vamos a regalar mucho chocolate por haber estado con nosotros en el partidazo, en el kilómetro 42.
Puro con leche.
Os agradecería tenermente.
¿Puro con leche o de todo?
Me he tenido que hacer al puro porque tenía que comer chocolate por necesidad, entonces me he obligado a que me gustara el puro, pero siempre agradezco más con leche.
Claro, más rico, claro, lógico. Vale. Maribel, un beso, mucha suerte para lo que viene.
Muchas gracias a vosotros, un besito y un placer.
Y muchas felicidades por todo lo que ha recorrido, que no está nada mal. Muchas felicidades, máquina.
Muchas gracias.
Adiós. Qué chica más maja y qué pedazo de deportista en el partidazo, en el kilómetro 42. A ver, los tres alimentos recomendados de la semana. Ya saben que cada semana Chema recomienda tres alimentos que son buenos para la práctica del deporte y para el running en particular. A ver, Chema.
Sí. Hoy me quería centrar un poquito en algo que habitualmente...
Ya estás poniendo ya pegas.
No. A ver si os gusta. O sea, normalmente ahora están muy de moda las dietas, el ayuno intermitente, que lo hemos comentado aquí, el utilizar dietas proteicas, y se nos está olvidando un nutriente súper importante, que es la fibra. Entonces, al final, la fibra es un carbohidrato que tiene dificultad para digerirlo y entonces pasa directamente al intestino delgado. Y nosotros necesitamos, cada 1000 kilocalorías, los hombres necesitan 38 gramos y las mujeres 25 gramos. Es importante cubrir en nuestra alimentación de fibra porque además de que nos sacia, también actúa de laxante, ya sabéis el exceso de fibra, y sobre todo nos puede ayudar con enfermedades importantes. Así que los tres alimentos que voy a decir hoy pues van un poco indicados, van a ser ricos en fibra, pero sobre todo para que no se olvide la gente que hay que consumir fibra en nuestras dietas, aunque estén muy de moda todo lo que nos digan de no comer.
No me gusta ya.
Venga,
¿no
dale.
Bueno, está poniendo ya demasiadas pegas. Para empezar. A ver.
Bueno, una pera.
La pera. Nos gusta la pera.
Vale, venga.
Sí, aquí vamos un poco con la pasta y los granos integrales. El arroz integral son más difíciles de cocinar, Juan, o sea, que sabes que es un poquito más duro el arroz, pero tienen fibra y estos serían alimentos, tanto la pasta...
El arroz integral en la olla express en 5 minutos está hecho, O sea que el que necesite rapidez, que lo haga en la olla express, que se hace enseguida.
Pero son alimentos ricos en fibra y, por otro lado, los frutos rojos. O sea, también podríamos tener legumbres, frutos secos, aguacate, el plátano, que ya hemos hablado de él. Pero bueno, por tener así alguno nuevo, nos quedamos con las peras, los frutos rojos y cualquier grano integral, ya sea arroz, la pasta, incluso el pan, que si los tomamos, pues nos van a venir mucho mejor, van a ser ricos en fibra y de alguna manera nos van a ayudar a seguir implantando la fibra en nuestra dieta para que, por si acaso, los que se olvidan, con tanto ayuno intermitente y tantas cosillas. Así que hoy vamos un poquito, rompemos la rutina de los tres alimentos por la fibra, por darle un
poco
de fibra. Teníamos del chocolate y hemos terminado con pera.
Con pera y con arroz integral. Que teníamos pendiente dar dos dorsales, bien para los 10 kilómetros o bien para el maratón del domingo de Castellón.
Eso era, estará Chema por allí. Bueno, pues los ganadores son Luispa CGCZA, de 1982, que son las direcciones de Twitter, y Aranzazul López Serranos, Zazulp, tiene el nombre en Twitter. Así que ya se pone Álvarez en contacto con ellos.
Y que decidan si
quieren hacer el maratón
los
10
kilómetros.
Eso es.
Y Chema va a hacer los 10 el próximo domingo.
Eso es.
Los 10.
Chemita, gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta
besito,
luego, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Run. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo de COPE. Feliz lunes, de nuevo lunes de previa de Semana Europea. Tenemos martes y miércoles partidos de ida de octavos de la Champions League y jueves de vuelta de 16avos de la Europa League. Va a ser una gran semana y, como siempre aquí en el partidazo, te recomendamos que la vivas con Betfair y con su combi partido para asegurarte la emoción al 100%, chato.
Seis equipos españoles se juegan su futuro en estas competiciones esta semana. En Champions League, mañana el Villarreal recibe en casa a las 9 a la Juve de Álvaro Morata, con la duda de si llegará o no Dybala. Y el miércoles el Atleti del Cholo Simeone pone a prueba su estado de ánimo ante el Manchester United en el Wanda Metropolitano.
Dos grandes noches de Champions, pero hay que estar muy pendientes de lo que haga el Atlético, que está atravesando por un momento complicado y no es para nada un partido fácil. El Manchester United de Cristiano Ronaldo en el Wanda, y tenemos que echar, por supuesto, un vistazo en Betfair, porque seguro que con el combi partido, con el que ya sabes que puedes combinar hasta 25 variables, encontramos las mejores cuotas. Mira, que yo, Félix, marca en cualquier momento que ambos equipos anotan en la primera mitad y que Cristiano Ronaldo realiza uno o más tiros entre los tres palos en cada parte, si apuestas 10 euros, puedes tener unas ganancias de 376. No hay nada como el combi partido.
Eso es lo que tenemos en Champions, Andrea, pero en la Europa League el jueves vamos a vivir muchísimas emociones, porque son cuatro nuestros equipos en la competición y varios se la juegan para llegar a octavos. Sevilla y Betis parten con ventaja en la vuelta porque ganaron sus partidos de la ida, pero el Barça, que juega en Nápoles, y la Real Sociedad en Alemania ante el Leipzig, empataron en la ida y se lo juegan todo. Desde luego, emoción vamos a tener de sobra.
Si es que las semanas europeas siempre vienen cargadas de emoción, Champions, Europa League, no necesitamos más, pero aquí siempre le ponemos la guinda al pastel y disfrutamos de la Europa League y de la Champions en Betfair y en su combi partido, con el que puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas. Vamos a apostar en ese Nápoles-Barça. Los azulgranas se la juegan, llegan en el mejor momento de la temporada y mira, voy a apostar que se clasifican en los 90 minutos, que se marcan más de 2,5 goles y que Aubameyang anota el primero. Pones 10 euros y te llevas 153. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Para que le pongas aún más emoción a cada partido, está el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con la Champions. Sigan escuchando la radio. Ya saben, la radio nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.